En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Quedan 3 días para que empiece el Mundial, quedan 6 días para que debutemos en el Mundial que se ha comprado Qatar. Buenas noches y gracias por regalarnos vuestro tiempo. Bueno, ahora sí que sí, ya se han acabado los ensayos, a partir de ahora llega lo de verdad. Pero siempre es mejor llegar con buenas sensaciones que con malas. Y hoy la selección ha dejado buenas sensaciones en el último amistoso que hemos ganado esta tarde, 1-3 a Jordania, con los goles de Ansu Fati, que ha hecho un buen partido, de Gavi, que también ha hecho una buena primera parte, de Nico Williams, que cerraba la cuenta, el jugador del Athletic de Bilbao. La mejor noticia, además de las buenas sensaciones, es que no se ha lesionado a nadie. Luis Enrique ha podido hacer hoy muchos cambios para ver a muchos jugadores. Está claro que lo de hoy eran pruebas. Laporte ha sido lateral por las circunstancias. Coque pivote, Asensio de 9, falso 9. Bueno, era el momento de probar por todo lo que rodea al partido, pero de no querer arriesgar tampoco y que la gente llegue bien. No había que arriesgar hoy. Por cierto, ha salido bastante bien parado el partido porque ha hecho un auténtico partidazo Marco Asensio, que ha estado muy bien, el jugador del Real Madrid, y Ansu Fati, que tiene que ir recuperando la confianza para volver a ser el jugador que todos sabemos que es y que queremos ver en este Mundial. No sé si el partido de hoy les dará tanto Asensio como Ansu para ser titulares el miércoles contra Costa Rica, pero han demostrado que están bien para pelearle el puesto a los demás. Por cierto, lo más preocupante, aunque parecía que era solo algo leve, el esguince leve de Gallá, ahora nos contarán Alfredo y Burgos, pero Luis Enrique no ha querido mojarse, ha dicho que mañana tomarán la decisión definitiva una vez ya en el cuartel general de La Roja en Qatar. Escuchándole, pinta mal la presencia de Gallá en este Mundial, pero veremos, tengamos fe. El último ensayo ha ido bien, ahora lo que viene por delante es el sueño de conquistar la segunda Copa del Mundo para nuestro país. Antes de irnos a Jordania, os cuento rápido otras cosas. Por ejemplo, nueva y creo que última entrega de la entrevista de Cristiano Ronaldo, entre otras cosas ha dicho que se retirará si Portugal gana el Mundial. Si no, quiere seguir 2-3 años más a alto nivel, hasta los 40. Pero si gana Portugal el Mundial, ha dicho que se retira. Esto entre otras cosas, Noticia importante en la selección argentina. Lesionado Nico González, el delantero de la Fiore. Scaloni convoca a Ángel Correa, el delantero del Atlético de Madrid, que se había quedado fuera de primeras, pero que va a acabar jugando este Mundial. Y también es baja en Argentina Joaquín Correa. Convoca a Scaloni a Almada. Y en Senegal, confirmado ya, le estaban esperando hasta última hora, pero confirmado Sadio Mané, finalmente no se recupera a tiempo, se pierde también el campeonato del mundo. Hoy, por cierto, tenía que haber jugado un amistoso nuestro primer rival, Costa Rica, contra el Irak de Jesús Casas, pero no se ha podido jugar por problemas con los pasaportes de los costarricenses. Al parecer, pasar por Irak les iba a generar después problemas para entrar en Qatar. El caso es que el partido no se ha jugado. Sí ha jugado Japón, que ha perdido 1-2 contra Canadá. Será nuestro segundo rival. Portugal también ha ganado a Nigeria. Marruecos ha ganado 3-0 a Georgia. Bueno, se acaban los amistosos ya. Insisto, antes de hablar de muchas cosas y con mucha gente, quiero ir hasta Jordania. En unos minutos Burgos y Alfredo vuelan para Doha, para Qatar, pero quiero que nos cuenten antes qué ha pasado y qué se ha dicho después del último amistoso de la selección. Hola, Fernando Burgos, buenas noches.
Buenas noches, Aitor.
Hola, Alfredo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, se han acabado ya los ensayos, Fer, a pesar de los muchos cambios que ha habido hoy. Bueno, nos ha dejado un buen sabor de boca, que era lo importante.
Sí, efectivamente, y sobre todo se han minimizado riesgos, no ha habido lesiones. Luis Enrique ha contado con 19 de los 22 que estaban inscritos. No han jugado Unai Simón, Busi y Pedri. Y los únicos tres que han jugado los 90 minutos, porque ha habido 8 sustituciones, han sido Pau Torres, Carlos Soler y Marco Asensio, que para mi gusto ha sido el mejor de la selección, con una primera parte excepcional. En la segunda, como todo el equipo, estuvo más apagado, pero igual de participativo. Se puede decir que ha sido un buen test. El único borrón, ese gol en el minuto 91 de Saleh Hamad, en un error defensivo de Azpilicueta, que no cerró bien el centro, y luego pues con la punterita batió a David Raya, que estuvo bastante nervioso en la segunda parte. La primera jugó Robert Sánchez y la segunda el portero del Brentford. Yo creo que Luis Enrique está bastante contento con el partido, con el amistoso, que al final, ya sabes, no se computa porque pactaron la FIFA y la Federación, con el permiso de Jordania, 11 cambios máximo. Al final hubo 8, pero esto no va a contar, señores.
A ver, hay muchas cosas que quiero preguntaros y que quiero escuchar, que la gente escuche qué ha pasado después del partido. Me ha sorprendido, Alfredo, la explicación que ha dado Luis Enrique, bueno, que ha dicho que él lo ha hecho la alineación.
Sí, yo le he preguntado qué de positivo sacaba, y él dice que todo, y que la alineación es la primera vez que él no la había hecho. Luego ha matizado, dice, bueno, no la he hecho yo, he tomado la última decisión, pero nos ha confesado que les preguntó a los futbolistas, por eso lo de los 11 cambios. Él ha hecho malabarismos para que cada uno tuviera los minutos que le pedían jugar. Dice, yo, por ejemplo, Asensio, yo necesitaría 70, Ansu, yo necesitaría 65. Y con todo eso, fue él calculando, dice que Pedri y Busquets dijeron, nosotros, dice, no, vosotros dos, ni mucho ni poco, vosotros dos no vais a jugar. Era lo único que les tuvo que decir que no, y luego fue él armando el resto de la alineación para que tuviera, pues, eso, un cuerpo con delanteros, equilibrado, y más o menos, dice que casi todos han jugado lo que ellos querían y lo que ellos necesitaban para llegar más rodado o en el punto de rodaje suficiente para el partido de Costa Rica.
Es el primer partido de mi carrera como entrenador que no he hecho la alineación yo, lo han hecho los jugadores, en función de los minutos que ellos consideraban oportunos y mejores para llegar al primer partido de Costa Rica. Yo simplemente me he limitado a coordinarlo para que todos pudieran acercarse a esos minutos y nada más. El objetivo no era para nada el resultado. Eso sí, una vez que te pones la camiseta de España, hay que competir y demostrar que estamos preparados para competir en cualquier partido. Todo y que nuestra cabeza, es evidente, está en el Mundial, está en Costa Rica.
Y estoy convencido que Luis Enrique tiene ya pensado lo que va a hacer el miércoles contra Costa Rica. No sé si el partido de Asensio de hoy le cambiará los planes. No sé si lo tiene él en el 11 titular o no. Pero en esto sí que, mira, Burgos ahí está de acuerdo con Luis Enrique, y yo creo que con todo el mundo, que hoy, si no ha sido, bueno, ha sido el mejor del partido, Alfredo.
Sí, sí, yo creo que Marco Asensio ha estado extraordinario, ha ganado muchísimo, decía Fernando, yo creo que incluso opciones de ser titular en el partido de Costa Rica, y eso que la competencia arriba es extraordinaria, fíjate que viene empujando fuerte Dani Olmo, que Ansu también se ha ofrecido, pero yo creo que sí, que el jugador del Real Madrid ha estado brillantísimo, ha trabajado, le ha destacado en la rueda de prensa por encima de todo, dice, ha estado soberbio, y además ha mantenido el nivel, incluso en los peores momentos, ha participado prácticamente en casi todas las jugadas de peligro de gol del Barça, de la selección.
Asensio, que por cierto ha jugado un partido soberbio, otro nivel. Yo en junio ya lo vi muy bien, pero hoy, por ejemplo, me ha parecido que ha estado a otro nivel. Ha estado especialmente bien en la continuidad de 9, y luego lo hemos probado de interior sin haberle dado prácticamente ninguna consigna, más que el posicionamiento en dos momentos del juego, y ha estado que me ha encantado, puede jugar de lo que quiera, con esa actitud y ese nivel, puede jugar de lo que quiera.
Pues ha estado muy bien, y como estoy convencido que en el Mundial vamos a ver mucho la figura del falso 9, pues mira, es otra garantía para Luis Enrique. Asensio es una buena noticia. Ansu Fati, que mira que hablamos de la noche, que le hacía falta un buen partido, que le hacía falta marcar, bueno, pues ha hecho un buen partido y ha marcado también. ¿Cómo estaba el jugador del Barça, Fer?
Bueno, muy feliz, él se contiene en estos tiempos con la felicidad después de lo mal que lo ha pasado. Es verdad que en la primera parte, partiendo desde la izquierda, ha tenido muy buenas ocasiones, sobre todo combinando con Marco Asensio, porque la izquierda en la primera parte, la banda izquierda, no ha tenido nada que ver con la derecha, donde ni Carvajal tuvo profundidad, ni Pablo Sarabia tuvo acierto, porque notó la inactividad que tiene con el Paris Saint-Germain esta temporada y sobre todo el último mes. No ha sido el mejor remate en la carrera de Ansu Fati, pero otros, como Carlos Soler o Sarabia, la echaron 20 metros por encima del travesaño. En la puente en los tres, es verdad. ¿Se la comió el portero? Sí. ¿Valió el gol? También. Ansu estaba feliz, pero con los pies en el suelo.
Bueno, desde el principio, bueno, el míster siempre me transmite la total confianza de que esté tranquilo, de que sea yo, y la verdad que lo agradezco mucho y nada, y agradecerle por la convocatoria y por estar aquí. Sí, la verdad, bueno, hace mucho tiempo que ya estoy bien y aún se sigue hablando de la lesión, pero bueno, yo al final no escucho eso. Hace tiempo que me encuentro bien, que soy de los pocos jugadores en el Barça que he jugado casi todos los partidos partido he estado siempre disponible, la verdad que bueno, lo tengo ya todo olvidado, sí. No, al final aquí estamos para sumar, el míster bueno, decide dónde juega cada uno y la verdad que cuando te toque, pues donde te diga el míster es intentar rendir lo máximo posible. No, estoy feliz de estar aquí, de poder jugar un mundial, para mí siempre ha sido un sueño y la verdad que es un honor y un placer pues defender a España.
Ansu Fati buscaba y necesitaba confianza, Luis Enrique se la ha dado y se lo ha llevado al Mundial, igual ojalá consiga toda la confianza del mundo para volver a ser el futbolista que todos sabemos que es y que lleva dentro. Todo esto son buenas noticias, pero el postpartido de hoy también nos deja una noticia preocupante. Quiero que escuchéis esto de Luis Enrique respecto a José Luis Gaya.
Una acción fortuita solo haciendo un centro, pues ha tenido un pequeño problema, pero la información pertenece al jugador y a los doctores, o mejor dicho, pertenece al jugador y no es una información que yo pueda dar. Mañana tomaremos una decisión con respecto y os anunciaremos cuando lo tengamos claro, pero es la noticia desagradable, sin ninguna duda, de estos primeros días de concentración.
Sin decir nada y no ser oficial, Fer, yo escucho a Luis Enrique y me temo lo peor.
Yo también me temo lo peor, pero algo no debemos saber, porque ya te conté ayer que
era leve.
Parte médico, sí, decía hipótesis diagnóstica de esguince lateral de bajo grado en tobillo 8, estaba pendiente del resultado de la resonancia magnética de anoche. Esta tarde la resonancia a José Gaya confirma el diagnóstico compartido en la noche de ayer. Te dije 7 a 10 días de baja, se podía perder el primer partido, pero podías llegar al segundo el 27 frente a Alemania dentro de 10 días, entonces debe haber algo más. O a Luis Enrique no le apetece que con solo un lateral, en ese caso Jordi Alba, Gaya se pierda los dos primeros partidos. Evidentemente es una información privada, pero que ayer y esta tarde la Federación lo ha hecho pública, con el consentimiento evidentemente de José Gaya. Yo, por las palabras de Luis Enrique, si me tengo que fiar de eso, te digo que Gaya se va. Lo que pasa que hay esperanzas de que evidentemente el chaval pueda continuar. En cualquier caso, ya se están nombrando a futbolistas, dos por encima de todos los demás, Marcos Alonso y Alejandro Valde.
Pero hay que destacar lo que tú has visto en el entrenamiento, cuando han calentado los jugadores que no estaban en condiciones de jugar, los Morata, Guillamón y Marcos Llorente, has visto cómo se probaba sobre el césped andando en zapatillas, Fernando, lo cual también es una muestra de que él está intentando, pero el hecho de que Jordi Alba hoy prácticamente haya jugado testimonial y haya puesto en el once titular a un central zurdo, no pinta muy allá, ¿no?
No, y además me han contado que ha subido escaleras, ¿eh? Ha querido firmar autógrafos a la gente y ha subido las escaleras. Eso a mí me parece que es una buena señal. Lo que pasa que aquí, Aitor, yo lo vuelvo a repetir. ¿Merece la pena tener de baja un futbolista dos partidos? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Se ha demostrado que si no está Jordi Alba puede jugar a Aymeric Laporte de lateral zurdo. E incluso César Azpilicueta con Carvajal en la derecha. Es que hay muchas soluciones. No es una lesión grave, es una lesión leve. Por eso las palabras de Luis Enrique a mí me sorprenden muchísimo.
En fin, ojalá mañana vaya bien y las pruebas que le hagan en Doha y la decisión que tomen sea positiva, que se pueda quedar Gaya. En cualquier caso, hay buenos jugadores también que pueden ir a cubrir su puesto, ¿no?
Pero hay una plaga, Aitor, hay una plaga de última hora.
Sí, bueno, mira en Argentina cómo está.
Sané. Sadio Mané. Vamos, me da la sensación de que están cayendo muchísimos y todavía no ha empezado el torneo. Es decir, que vamos, yo creo que en las próximas horas, en los próximos días, todavía alguno más no pasa el corte. Es tremendo, ¿eh?
Toquemos madera. Los planes para la selección a partir de esta misma noche, que por cierto, igual cuando aterricéis está el streamer Luis Enrique dándole al asunto, que dijo que cuando volviera a empezar, pero bueno, no lo sé, los planes a partir de ahora.
A ver, no creo que haga su primer streaming o su primer Twitch de madrugada en la Universidad de Qatar, Aitor, ya te lo digo yo, descártalo. Sí, exacto, no lo va a hacer. Mira, si no ahora, dentro de unos minutos, la selección debe aterrizar en el aeropuerto de Doha. Han salido de aquí sobre las 9:30, 10:15. El vuelo me dicen que es poco más de 2 horas, sobre 2 horas y 10 minutos. O sea que a las 12 hora vuestra, más o menos, la selección va a aterrizar en Doha. Se van a ir directamente a la Universidad de Qatar, donde van a entrenar, donde van a estar concentrados. Por la mañana tienen una mañana ajetreada con todos los vídeos y el tema de acreditaciones, esos vídeos que luego ves en los videomarcadores de los estadios con los gestos así, con el puño arriba,
sí, sí,
o poniéndose de brazos cruzados, pues todo eso se hace mañana, todo es una protocolario, pero hay que hacerlo, y a las 7 de la tarde, hora de allí, 5 de la tarde en España, vamos a poder ver los primeros 20 minutos de la selección española en el primer entrenamiento. Se puede decir que verdaderamente esta madrugada empieza el Mundial de Qatar para nuestra selección, con las vistas y con las miras puestas, según Luis Enrique, los jugadores, en lo máximo.
Lo máximo, que será la final del 18 de diciembre. Espero que lleguemos y espero que vosotros lo contéis. Fer, Alfredo, os mando un abrazo muy grande. La próxima vez que hablemos ya será desde Qatar, en Doha.
Sí,
buen viaje, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Estaremos, gracias, igualmente, en contacto. Muchísimas gracias, Aitor. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Aprovecho y saludo a la gente que viene a compartir este ratito de radio con todos vosotros. Hola, Enrique Ortego, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Edu Vidal, buenas noches.
Buenas noches.
Está también por aquí Santi Seguro. Hola, Santi, buenas noches.
Buenas noches.
Cayetano Ross, querido Cayetano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Susana Aguas también está por ahí. Hola, Susana, buenas noches.
Asensio, Ansu Fati y nueve más.
Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. No sé si lo habrá hecho cambiar alguna duda que tendría. Yo creo que es de que Luis Enrique tenía ya el 11, que tiene el 11 del miércoles más que decidido. Igual lo de hoy le ha hecho cambiar alguna cosa. En cualquier caso, se os habéis impregnado de las buenas sensaciones que parece se nos han quedado a todos con el partido de hoy, el último.
Yo no tantas, y encima me ha dejado mal sabor de boca la explicación sobre
Gallagher. Pues empezamos.
No, pues es verdad que pone cara os escucho decir que es una gran prueba de España y tal. Y
no, una gran prueba no.
Yo es que como al rival no lo tengo en cuenta porque no me sirve para medir el estado real de la selección, y tampoco me ha parecido, o sea, ha marcado Ansu Fati, que ha sido titular, ha estado bien Asensio, Ansu Fati y Asensio me han parecido los dos mejores, pero lejos de eso, me deja dudas atrás, tampoco les he visto espléndidos.
Pero será mejor esto que llegar
tampoco habiendo perdido 0-4. Tampoco se pueden sacar conclusiones, ¿no?
Lo sé, que no se pueden sacar conclusiones. A lo mejor soy muy pesimista porque encima me deja el mal sabor de boca escuchando a Luis Enrique. Pienso que lo de Gallá tiene difícil solución, y pienso ya en lo que estará pensando él mañana cuando comunique exactamente qué tiene y tome la decisión de si sigue o no.
De esperarlo, ¿no? Santi, tú me ponías cara rara, tampoco te...
Bueno, yo creo que primero el campo estaba fatal.
Eso sí, verdad.
Y eso para jugar a fútbol es la condición necesaria. Para mí ha sido un entrenamiento sin más, que no tiene más valor, que bueno, pues que se desaten un poco ahí en el campo y que no tengan, y que esperar que no tengan problemas, pero creo que no ha dado, digamos, no varía nada, yo creo, en la cabeza de Luis Enrique lo que hemos visto. Acaso en mi cabeza me ha preocupado mucho la actuación de Pau Torres. Sinceramente, me ha parecido,
ha tenido un error ahí.
Ha tenido un par de ellos. Yo creo que esta temporada no está bien Pau. Y ha habido, con el 1-0, es que ha habido una jugada que es, ya sé, puesto que es un entrenamiento, vamos a tratarlo como un entrenamiento, pero los entrenamientos también hay que hacer las cosas bien, y ha perdido una pelota que está a punto de ser el 1-1 con Jordania. Pero aparte de eso, no he visto a nadie ni especialmente destacado ni nada. Sí creo que Ansu Fati, que desde luego no es el mismo que hace 4 años, esperemos que pueda ser el mismo,
ojalá
seamos todos, me parece que es el jugador español que tiene el gol más dentro, es decir, el que por naturaleza sabe hacer mejor las cosas en el área, es decir, tiene esa condición de goleador, y esa no desaparece muchas veces ni con lesiones. Para mí tiene que ser un jugador importante, no sé si titular o no titular, pero me parece que como garantía de gol en una selección que no destaca por ser tener grandes goleadores, no tiene ni un solo gran goleador, me parece que el más natural es Ansu Fati. Y en cuanto al futuro, a esta semana que viene, pues sinceramente creo que en la cabeza de Luis Enrique, que no es fácil meterse,
no, muy complicado,
no creo que se haya modificado particularmente nada por este partido.
A mí me gusta Asensio, más que nada por su intensidad, por su motivación. En los últimos 5 minutos ha hecho, había ahí un rondo de jugadores, ha puesto a intentar recuperar el balón como si fuera dentro de un rondo, y la ha recuperado 2 veces, la segunda con falta. Además le he visto finito el cambio de ritmo que hace en la jugada del primer gol, y le he visto con muchas ganas de demostrar que puede jugar minutos en este Mundial. Y luego no me ha gustado, me preocupa el momento de Sarabia, me preocupa porque es un jugador muy importante para Luis Enrique, es titular para Luis Enrique, y hoy me ha parecido estar muy lejos de poder afrontar la titularidad en un campeonato del mundo. Es lógico, lleva mucho tiempo sin jugar. Él tenía que haber sopesado muy bien lo de si seguir en el PSG o irse cedido otro año, como hizo el año pasado con el Sporting de Portugal. Y tampoco Carlos Soler ha estado muy fino. Ha estado un poquito mejor quizá cuando la segunda parte ha jugado de medio centro, pero también se da uno cuenta que no tiene ritmo de competición. Por lo demás, pues entrenamiento con público, árbitro y unos de blanco que no tenían ni el nombre de la camiseta.
A ver, sigo buscando optimistas. Susana, ¿tú?
Pues mira, iba a empezar por lo peor, porque claro, habéis ya comentado a Ansu Fati y Asensio, y es verdad lo que decía Edu, no dejamos la portería cero. Hace falta mucha más firmeza defensiva, porque te pilla Brasil, Argentina, Francia, cualquiera te destroza. Es que cualquier rival es mucho más potente que Jordania en el Mundial, ¿no? Luego, lo positivo, sí, a mí me parece que Asensio, a este nivel que está mostrando, vamos, va Florentino mañana a Qatar y le renueva ahora mismo. Creo que puede ser uno de los jugadores del Mundial. Y Ansu Fati es la nueva ilusión. Aquí la estrella es Pedri, pero la nueva ilusión para mí es Ansu Fati. Dejó muy buenas sensaciones. Lo mejor es que se le ve bien físicamente. Le hemos visto, ya pidió ayer Luis Enrique que por favor nos olvidáramos de sus lesiones, es verdad, no es justo, ya está superado. Y creo que es el jugador más especial que tenemos por su manera de entender el fútbol y que se le caen los goles, ¿no? Si está bien, podemos llegar muy lejos. Y creo que, insisto en lo que he dicho al principio del programa, y lo dije además aquí también antes de dar la lista, si iban Ansu Fati y Asensio, para mí titulares indiscutibles de esta selección. Luego ya, pues lo que decía Segurola, es imposible meterse en la cabeza de Luis Enrique, ¿no? Pero a mí son los que me ilusionan de verdad ahora mismo, ¿no?
Yo veo complicado que sean los dos titulares, ¿eh? Lo veo complicado sin poder meterme en la cabeza de Luis Enrique.
Yo si Morata está bien.
Pues, no, Morata es titular seguro.
Doy por seguro que va a jugar Morata. Creo que Ferran lo va a meter desde el principio. No lo sé, pero vuelvo a decir, son especulaciones. Y lo que sí tengo por seguro es que Busquets y Pedri van a jugar.
Eso sí, que son los dos que han descansado en el día de hoy, pudiendo haber hecho 25 cambios.
Y Gavi, que me decís.
Eso doy por supuesto.
Bueno, es que este es una moto.
Una lectura positiva que saco, porque como lo hemos visto, entre que no vemos la Liga Francesa en España y que juega tampoco, pero Carlos Soler me parece un centrocampista con llegada. Que no lo tiene mucho tampoco en algunos equipos, y en la selección lo tenemos con Carlos Soler, y una buena opción para las segundas partes para Luis Enrique, presuponiendo que el centro del campo va a ser Busquets, Gavi, Pedri. Pero Carlos Soler me parece que como centrocampista ofensivo y con llegada y con remate y pisando el área
y con gol,
sí, le puede aportar mucho a la selección de Luis Enrique.
Sí, a mí me ha gustado Carlos Soler. Yo creo que para no estar jugando en el PSG, creo que ha estado bastante bien, incluso en esa jugada que llega a línea de fondo por la derecha, que es muy suya, y hace ese caño atrás que acaba marcando Gavi. Y después a mí me ha gustado Gavi también. Yo creo que Gavi está queriendo decir que ya tiene más galones en la selección y que quiere ser importante en el Mundial, aunque el rival sea el que es, muy flojito, pero es importante eso. Y después, no sé, eso ya es una intuición, pero creo que Nico Williams igual puede ser la sorpresa. Es un jugador de un potencial enorme, que no es nada conocido y que podría romper los partidos en la segunda parte. Yo Ansu Fati lo sigo viendo un poco triste en su juego. No acabo de verlo como antes de la lesión, y supongo que es un proceso y dependerá también de cómo arranque el campeonato. Pero lo de Sarabia, pues, no me preocupa, Enrique, porque precisamente esa posición es la que mejor cubierta tiene España.
Ya, pero me preocupa que siga confiando en él sin estar bien. Es lo que me preocupa.
Pero bueno, tiene mucho tonto, tonto tampoco es. Quiero decir, confianza para estar en el Mundial, sí.
Pero a lo mejor precisamente por querer darle confianza, por querer recuperarle, le sigue manteniendo, que también a lo mejor es la única forma de recuperarle. Darle minutos, darle dos partidos los primeros y que te demuestre si...
Sí, pero el primero. Pero un Mundial tampoco está para eso.
Efectivamente.
Un Mundial son
eso,
siete partidos,
por eso me preocupa.
Y si no ganas los tres primeros o no estás muy bien en los tres primeros, igual ya no tienes más.
Yo del partido de hoy destacaría algo que no tiene que ver exactamente con el partido, sino con algo que me malicio desde hace tiempo. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Yo creo que no me extrañaría que viéramos a Rodri de central en alguna, incluso de central titular.
¿De central titular?
Sí. Yo creo, me da la sensación, hubo el último partido, no sé si fue contra Suiza o contra Portugal.
Metió ahí. Yo lo he comentado también.
Salió en la segunda parte, o no, o le cambió, o pasó a esa posición, porque tengo la impresión de que el centro de la defensa española no es lo suficientemente consistente como para garantizarte la fortaleza que necesita una selección que tiene pretensiones.
Es nuestro punto más débil,
bueno,
eso seguro.
Pero
eso seguro.
¿Qué le da Rodri? Bueno, no es un defensa central, pero tiene, digamos, la estampa física, el trapío de un central, tipo un buen cabeceador, un manejo de la pelota y todo lo que es el gobierno de la pelota lo puede tener también o mejor, probablemente mejor que Eric García porque juega de medio centro. Y esa conexión Rodri-Busquets, que no está probada todavía, a mí no me extrañaría que la viéramos, no sé si en el primer partido, pero que la acabáramos viendo.
Yo lo he dicho también en la transmisión y todo el mundo se me ha revelado un poco. Digo que a mí me gustaba ahí porque ayuda a la salida del balón, le echa una mano a Busquets y además libera a Pedri y a Gavi de tener que venir muy cerca de Busquets para ayudarle a sacar el balón. Entonces a mí me parece una variante, o sea, no como para ser titular, porque también tienes a Guillamón, que posiblemente será llevado por eso, porque tiene una buena salida de balón desde atrás, porque se puede incorporar y puede echarle una mano a Busquets, juegan las dos posiciones indistintamente, Guillamón, pero no sé, a mí no sé por qué me da que esa variante sería válida.
Es el mismo perfil con la ventaja quizá del físico, de la altura, que es lo que se le echa en falta muchas veces a Guillamón. Cayetano nos contaba, en el filial no lo querían del Valencia por la altura, porque no lo veían como central.
Eso dijo su padre.
En el Valencia jugó de centrocampista y venía a la selección, a las categorías inferiores de la selección, a jugar como central. En ese sentido, Rodri es el mismo perfil de futbolista reconvertido que podría ser Guillamón.
Yo creo que en eso estamos hablando de la selección en general. Estamos hablando de si Asensio, si Sarabia. Si hay algo que destaca en la lista de Luis Enrique, que es muy suya, es la versatilidad. Son jugadores intercambiables. Muchos de ellos pueden jugar polifuncionales, pueden jugar en varias posiciones.
Mira, Laporte hoy de lateral izquierdo.
Bueno, Laporte empezó en el Atleti de lateral izquierdo. Pero bueno, era lo típico de Bielsa, un tipo que va a ser central, primero lo va probando el lateral y eso así. Pero Laporte no creo que pueda jugar de lateral, no está, y menos en un equipo como el de Luis Enrique. Pues Luis Enrique necesita defensas laterales profundos y Laporte no lo es, evidentemente. Yo creo que, por ejemplo, no hablamos de Dani Olmo. Pues Dani Olmo puede jugar en esa posición de delantero centro, como ya lo jugó frente a Italia, y muy bien, por cierto, en la Liga de las Naciones. Y ahí pues puede estar Dani Olmo, puede estar de otra manera, Asensio desde luego, Ferran, Ansu, o sea que...
Nico.
Y eso, Nico delantero centro.
Delantero centro no, perdón.
Pero bueno, vamos, es que España no tiene ningún jugador que vaya que esté propuesto para el Balón de Oro, ni lo va a estar. O sea, esa es la sensación que
hoy,
tengo.
¿Por hoy?
No forma. O sea, tú miras las elecciones, Brasil, ¿tiene algún bombo para el Balón de Oro? Pues sí, el otro.
No solo el Balón de Oro.
Ahora, quiero decir, en dos o tres años,
si confeccionaras un once ideal de la FIFA, no meterías a ningún español entre los tres mejores de cada posición.
Bueno, eso es una debilidad, y a la vez es una fortaleza, porque es una selección, en ese sentido, bastante compacta.
Equipo.
Es un equipo y con eso va a ir. Claro, si tú dices que España en el 2010, todo lo, 9 de los 11 jugadores estaban entre los 3 mejores del mundo.
Si no eran los mejores.
Y ahora es otro tipo de equipo. Con eso tienes que jugar. Pero en cualquier caso, yo creo que es una selección que si hace las cosas muy bien, sobre todo si defensivamente no comete los errores que desgraciadamente ha ido cometiendo en cada partido, porque en cada partido ha habido uno o dos errores que España lo ha pasado muy mal. Me parece que tiene posibilidades, siempre y cuando mi partido no es el partido España-Alemania. Yo creo que los dos partidos, ese puede ser un gran partido y lo puede ganar España.
Y Japón y Costa Rica.
Japón y Costa Rica son los dos.
Sobre todo el primero.
Sí, son equipos que te pueden amargar la vida, porque ya lo han hecho. Costa Rica se cepilló a Italia en el Mundial del 2014, en la primera fase. Y son equipos que no van a exponer nada, saben jugar lo suyo, saben aprovechar, saben jugar con la impaciencia de los rivales. Y a mí me parece incómodos. Que esos dos partidos muy son incómodos. Los que tiene que sacar España como sea.
Pero son absolutamente distintos esos dos partidos. Costa Rica te va a esperar atrás, y Japón te va arriba. A Japón yo creo que es más fácil ganarle por parte de España, porque te va arriba, te presiona arriba, tienes que superar esa presión, evidentemente, porque presionan bien y cada vez tienen más, cada vez son más europeos, porque cada vez hay más jugadores que son titulares en sus equipos europeos. Pero es que son tan distintos los dos, Costa Rica y Japón, pero evidentemente esos son los dos partidos a ganar.
Oye, os quiero preguntar, tenemos que esperar a las pruebas de mañana, pero ahora que estábamos hablando de la línea defensiva, la lesión de Gallá, ayer parecía que era solo una, o que iba a quedar en una cosa leve, pero bueno, un esguince ya sabemos cómo es, ahora se habla de 7-10 días.
Es que en realidad es una lesión leve si habláramos de una competición
larga, a largo tiempo.
El problema es que
para el primer partido, Costa Rica, seguro que no. Para el segundo, el domingo 27, pues ya veríamos tal.
Hay dos mundiales. Uno es el de la fase de clasificación, que dura exactamente 10 días, y es que no poder disponer de un jugador durante 10 días.
Claro, es complicado, por eso te digo que habiendo tantos jugadores que pueden jugar, es verdad, en diferentes posiciones, pero es para pensárselo. Espero a este jugador que es mi lateral izquierdo o es un lateral izquierdo, o me arriesgo
El tono de voz de Luis Enrique hoy es pesimista.
Y me quedo solo con Jordi Alba en esa posición.
A mí me ha sorprendido mucho, tal y como ha contestado la pregunta sobre Gallá. Sí. Yo no me lo esperaba también, yo pensaba que sería una cosa de 5 o 6 días, pero no. Lo que ha dicho parece que se va mañana, vamos.
Dime,
tiene mala pinta.
Defensivamente es el mejor lateral que tiene, sí. En mi opinión.
Y tanto.
Él ha mejorado muchísimo y es, yo creo que si hay alguna razón para esperarlo es esa. Porque estamos diciendo los problemas defensivos que está teniendo España y es verdad. Entonces un lateral ayuda mucho a recuperar los errores de los centrales en determinado momento, a cerrar. Entonces, si lo esperan será por eso, porque ofensivamente está claro que Jordi Alba puede superarlo, pero yo creo que sí, que es muy preocupante, porque las palabras de Luis Enrique eran muy alarmantes.
Por tanto, pienso ya en las alternativas, y para mí hay dos solamente.
Marcos Alonso
y Valde. La ventaja de Valde es que está concentrado con la sub-21, es decir, que está en dinámica de entrenamientos y la incorporación sería sencilla. La de Marcos Alonso...
No te preocupes que aunque esté en las Maldivas y le convocan, va. O sea,
no por el jugador, sino por lo que piense Luis Enrique. No es lo mismo tenerlo a las órdenes de Luis de la Fuente en dinámica selección e incorporarlo, eso lo hemos visto algunas veces, que a Marcos Alonso. La ventaja de Marcos Alonso, que ha entrado en las convocatorias de Luis Enrique, que ha cumplido siempre con él a muy buen nivel, que ya le solucionó papeletas muy difíciles y que ya le costó, por ejemplo, dejarlo fuera de la última Eurocopa, me parece que fue la lista en la que lo dejó fuera Luis.
Es que el lateral izquierdo, en esta lista, laterales derechos tenemos dos diferentes, Carvajal y Azpilicueta, pero puedes colocar a Llorente como alternativa. Y con el lateral izquierdo no hay ninguna alternativa. O sea, realmente para el modelo de Luis Enrique no hay ninguna alternativa. Es Gallá o Jordi Alba.
Pero es alucinante que estemos así, todavía no ha empezado el Mundial, y acordaros que siempre hemos dicho que todas las posiciones, pero que el lateral izquierdo era la que mejor teníamos y la que más cubierta estaba, porque es verdad que el lateral izquierdo es muy bueno.
Sigue estando cubierta.
Es una ventaja.
Sí, está cubierta.
No hay ningún jugador reconvertible a esa posición.
No, pero de garantías para un Mundial quizá no.
Reconvertibles no.
Que no los hay reconvertibles.
En la lista no hay ninguno reconvertible.
No hay ninguno.
Os digo que puedan jugar ahí. Que puedan jugar. Circunstancial. Sí, circunstancial. Pero te arriesgas a jugar un Mundial la primera fase con alguien, con Jordi Alba, y si pasa algo, pues...
No, pero que eso no quiere decir que el lateral sea la posición. Sigue siendo la posición que mejor cubierta tenemos en el fútbol español.
Sí, pasa que en la convocatoria puede haber dos. A Marcos y a Valde, que los hemos dicho inmediatamente, pero luego es que hay laterales izquierdo, Cucurella, Grimaldo ha hecho una temporada tremenda. Es un jugador que ya se ha experimentado, y si seguimos buscando por ahí, bueno, encontramos laterales izquierdos.
El Betis,
Alex Moreno. Yo creo que en cualquier caso estará entre Valde y
Marcos.
Marcos Alonso. Son dos jugadores diferentes.
Marcos Alonso, no
uno
Marcos.
Tiene, un exalto, sabe de esto, tiene... Es más, yo creo que siempre se encuentra más cómodo con defensa de tres y él un poco más adelante. Y Valde tiene una cosa importante. Primero es que es adaptable, aunque sea zurdo, para jugar a la derecha, por lo menos lo ha hecho bien en el Barça. Creo que es un jugador que tiene algo que le gusta mucho a Luis Enrique, que es una potencia descomunal. Y Luis Enrique, sabemos que el aspecto atlético también le importa. No lo sé, ojalá esté bien allá, porque creo que es un jugador que merece ir al Mundial, pero no creo que sea de las decisiones más terribles que tenga que tomar si tiene que elegir.
Vamos. Seguro. Dime, Cayetano, perdón.
Hombre, yo creo que de elegir alguno, a ver, la apuesta segura sería Marcos Alonso, mucho más oficio, muchísima más experiencia, pero como ha terminado Valde la temporada, creo que ahí es imparable. O sea, la velocidad que tiene, la potencia, la llegada, puede jugar en los dos lados. Yo creo que a mí la respuesta exuberante sería Valde, desde luego.
Esperaremos a ver qué dicen las pruebas mañana de Gaya. Ojalá vaya todo mejor de lo pensado, pero escuchando a Luis Enrique, que hemos escuchado al principio del programa, no invita demasiado al
optimismo. Es que un Mundial empieza y acaba muy rápido.
Pero muy rápido.
Y tienes empezar ya con problemas de que si un jugador no está parado durante 2 semanas, pero lo espero... Eso es complicadísimo, porque nadie sabe dónde va a estar, no dentro de 2 semanas.
¿Mañana, de una hora?
No, dentro de 2 partidos. O sea, imagínate que empiezas muy bien con 2 victorias o que empiezas muy mal con 2 derrotas. Entonces
Exacto. Y la de lesiones que está viendo también antes de empezar, ¿eh?
Díselo a los argentinos, que ha sido una... Sí, ya avisó ayer Scaloni de... Uy, la lista.
Mané es una baja...
Pues para Senegal,
el mejor jugador de Senegal. ¿No?
Para mí Senegal en ese grupo A era, para mí era una de las posibles selecciones revelación. Para mí, ¿eh?
No, podía serlo.
Yo creo que en general es un Mundial cada vez más igualado.
Es muy, yo lo veo muy igualado.
Porque, por ejemplo, nosotros hemos jugado contra Suiza muchas veces en los últimos años. Y España las han pasado canutas contra Suiza. Las pasó canutas en la Eurocopa. Creo que pasamos por penaltis, me parece. No. Hemos visto que ahora también en estos partidos Suiza nos ha dado muchísima guerra. Y son equipos que no van a ganar el Mundial, pero son equipos que te sacan del Mundial, en el grupo en el que estés. Y pues esto es Japón, pues Costa Rica, como ya lo ha demostrado, y nadie habla de Costa Rica, pero luego hay que ganarles. Y allí, en aquel grupo, se quedaron fuera, si no recuerdo mal, Inglaterra e Italia.
¿No tenéis la sensación de que hay un grupo de selecciones a las que se le pueden poner nombres, si queréis, pero que hay un grupo de selecciones, yo tengo la sensación que o llegan muy lejos o batacazo estrepitoso, no sé si en la primera fase, pero muy muy abajo, o sea que, pero precisamente por eso, porque está todo muy muy igualado y te puedes esperar
algún grande lo va a pasar muy mal, porque eso es histórico, estadísticamente es así.
Alguno sí.
Alguna
yo es que hay grupos en los que, por ejemplo, todos decimos, "Nada, pues Croacia como pues una selección como Croacia, la que hemos visto hacer grandes papeles en mundiales. Yo creo que con Marruecos y con Bélgica lo tiene complicadísimo en el grupo."
A mí me parece que Bélgica lo tiene complicadísimo.
Quiero decir es que no hay que colocar, para mí Marruecos es una buena selección para poder entrar entre las dos primeras. Pues una de las dos se quedaría fuera ya, Croacia o Bélgica, fijaros. Y Bélgica, pues es otra de las que, no digo candidata a ganar el Mundial, pero para estar ahí cerca.
A mí Bélgica me huele a batacazo, fíjate lo que te digo.
Pues este año
es la última.
Ya más oportunidades no va a tener. Exacto, sí, última. Y hablando de grupos, precisamente nosotros lo que más esperanza da es que el grupo es bueno.
Sí, el grupo es bueno.
Es un grupo para pasar. Nos podría haber tocado algo mucho peor. Mira, Cristiano ha dado a España favorita segunda. Primero Francia y luego España. Y algo sabe.
Bueno, también ha dicho que si gana Portugal se retira, ¿eh? Pero bueno, luego hablamos,
¿no?
Luego hablamos de...
Tampoco estaría mal.
De Cristiano. Dame solo 2 minutos, que tengo muchas cosas que preguntaros.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Estadio Noche, Aitor Gómez.
En Onda Cero.
El viento sobre tu cabello. Me matan esos ojos bellos.
dejadme que os haga una pregunta, porque no sé si todavía os habéis apuntado o no. Si no lo habéis hecho, ya estáis tardando. Es que no es una pregunta, es más que nada una afirmación. Tenéis que apuntaros a la carrera Ponle Freno de Madrid, que es este domingo 20 de noviembre, y es que toca ser solidarios y correr por las víctimas de los accidentes de tráfico. Os podéis apuntar en ponlefreno.com. Somos ya más de 11.000 inscritos para ayudar a los pacientes de Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y oye, si no podéis venir a Madrid por lo que sea, podéis uniros a la prueba virtual desde cualquier punto de España. Echáis una mano y es muy facilito. En ponlefreno.com podéis hacerlo, así que venga, echad una mano, y hay que ser solidarios y ayudar a las víctimas de los accidentes de tráfico. Mira, que podría correr la carrera perfectamente sería Gaby, que alguien lo ha nombrado antes, pero Gaby me da la sensación de que, y esto lo aprenderá seguro a lo largo de su carrera, que hay partidos de 100 y hay partidos a veces de 70.
Y dentro del partido hay minutos en los que tienes que a lo mejor dosificarte un poco.
Claro, pero no entiende de eso.
No lo entiende.
Gaby
no lo entiende.
Es cero cuando está en el banquillo y 100 cuando sale. O sea, no hay más tutía. Pero tengo la sensación de que va a ser un jugador importante en esta, sí, en esta selección.
Tiene mucha presencia.
Correcto.
Es muy profundo, muy perpendicular. Y eso en un equipo es importante, porque te a base de conducciones puede ir superando contrarios y líneas. Pero hay momentos que se tiene que calmar un poco, yo creo. Pero eso el tiempo se lo dará.
Sí, pero va a ser titular sin ninguna duda el miércoles y el domingo y el otro. Eso no tengáis ninguna duda. Y respecto a lo de Ansu Fati, es que ha habido una frase que creo que la ha dicho Edu García durante la retransmisión. Que este partido, un amistoso contra Jordania, que sí, que ya estamos pensando en lo que estamos pensando todos, pero que si este partido servía para darle un poco de confianza a Ansu Fati y encima marcaba un gol, ya estaba amortizado. Bueno, pues mira, amortizado queda. Pero ninguno tampoco lo veis titular el próximo miércoles, ¿no?
Ya te digo que es que desentrañar a Luis Enrique no
es... Es complicado, lo sé.
No sé, porque el entrenador, el seleccionador que le dio una confianza máxima a Ansu fue...
No, yo no le veo.
Fue Luis Enrique. Pero a mí me da la sensación de que va a jugar con el grupo de jugadores más que más ha utilizado en los últimos partidos. Y son Sarabia y Ferran. En general han sido ellos los que han estado más.
Y Olmo. Pero Olmo
estuvo lesionado. Si Morata está bien, jugará Morata.
De delantero, sí.
Sí, Morata. Yo eso es lo que creo. Lo que sí me parece es que frente a Alemania...
Ese día mete
hará algunas cosas diferentes.
Ese día a lo mejor mete un nombre falso que le trabaje un poquito más el centro del campo.
Esa es la impresión que tengo.
¿Hago mal si ahora mismo y por hoy no me da tanto miedo Alemania?
Sí, haces mal.
Alemania te tiene que dar miedo.
Siempre. Haces mal porque...
es posible, pero lo intento y sé que oye, un respeto tremendo.
Es la misma
pero...
pregunta que hacían los brasileños en el 2014, antes del partido de Belo Horizonte. ¿Hacemos mal si no le tememos
y
a...
Y luego mira...
Les cayeron siete,
eso es. No me acuerdo ahora si eran
Alemania
6 o 7.
No puede que no tenga el mejor equipo, que no tenga un equipo comparable con el del 2014 u otras grandes selecciones alemanas. Pero tiene, primero... Tiene esa presencia de los equipos que han estado prácticamente siempre ahí. Los tiene muy buenos jugadores. Los tiene en todas las líneas, menos en la defensiva, para mí. Pero digamos que si tú miras a la delantera, te asusta. O sea, tiene ahí de todo y muy buenos. Y en el medio campo, con Kimmich y compañía, también. Yo creo que Alemania no hay que descartarla incluso para la victoria final, porque es Alemania. Y Alemania sabe más de esto que prácticamente nadie.
¿Ves? Entonces, es que al final la lista se hace más grande. Porque sí, es que, pero si preguntabas estos días de favoritos al Mundial, claro, todo el mundo te habla de Brasil, Argentina, Francia, y claro, luego un segundo escalón muy alto.
Un peldaño por encima de Argentina incluso,
Dime, Cayetano.
Pero Inglaterra, por ejemplo, yo escuchaba el otro día a los expertos, a Gary Lineker, Rio Ferdinand, todos decían que tienen la mejor generación de futbolistas de toda su historia. Y decían, los títulos tienen que llegar, es cuestión de tiempo, será ahora o será más adelante, pero estos son los mejores jugadores, son jóvenes, tienen experiencia, tienen oficio, están en grandes equipos, compitiendo por todo. O sea, estamos hablando de Inglaterra. Alemania, es verdad, también no tiene tantos grandes estrellas como en otras competiciones, pero sigue siendo muy competitivo. Y lo que no pierde Alemania es la conciencia social. Kimmich, he leído unas declaraciones en 442 diciendo que en fin, que no hay que perder de vista pues todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido en Qatar, y seguir denunciándolo, porque los futbolistas son un altavoz potentísimo en todo el mundo.
Yo, en cuanto a Inglaterra, es cierto, tiene una gran generación de jugadores, además jugadores que han llegado a finales de la Copa Europa, que las han ganado en sus equipos, pero tiene para mí un problema. Tiene demasiados buenos jugadores para el entrenador que tiene. Es decir, Southgate me parece un entrenador muy, muy, muy discreto. Yo diría que mediocre. De hecho, cuando le hemos visto en la misma Eurocopa tener muy poca posesión, Inglaterra, muchas dificultades para organizar un equipo con grandes jugadores. Tiene ese problema. Dos, no tiene, si el portero es Pickford, para mí ese es un problema muy serio para Inglaterra. No solo porque es un portero que solo es parador, en el sentido de que es un portero que debajo de la portería te puede hacer algunos milagros, pero es un portero a la antigua, pero muy a la antigua, mal pie. No está cerca del área de la línea del área grande y eso le obliga al equipo a retrasarse. Inglaterra, si hace eso, no creo que salga adelante. Ahora bien, si logra encontrar un acomodo y encontrar el equipo que tiene que sacar, porque hay tantos jugadores que disputan las mismas posiciones, Foden y Saka o el otro, el de más allá, y al final eso, tal y como es la prensa inglesa, es un jaleo de mucho cuidado. Yo creo que...
No se quejan del ruido que dormamos los españoles, pero...
Yo creo que Inglaterra, no, con un gran entrenador, que no sé quién puede ser, hubiera sido una selección tan buena o tan potente como la mejor. Pero con Southgate y con ese portero tengo muchísimas dudas.
El problema de que no la den como favorita es esa, yo creo, ¿no? La mala imagen que dio en la Eurocopa por Southgate, es verdad que no juegan absolutamente a nada y que no tenía claro tampoco si, por ejemplo, Foden era titular. O sea, me parece que no tener claro que Foden...
Y lo va a seguir, y lo va a seguir sin tenerlo, porque no, también, claro, por ahí juega Grealish. Ahora parece ser que va a volver al modelo de juego un poco y al estilo de cuando llegó a la selección, que llegó jugando con una defensa de tres, que rompió con todos los parámetros del Reino Unido, pues parece ser que va a insistir en eso, cuatro centrocampistas, dos extremos, un delantero, y que va a volver a buscar la carta del ataque. Eso es lo que está anunciando y lo que está dejando ver, pero veremos si a la hora de verdad, cuando se encierre abajo contra un equipo que sea como el suyo, no termina como hizo en la Eurocopa, defendiendo y jugando al contraataque.
Oye, dejadme que os pregunte por las dos de las grandes favoritas que todo el mundo dice, porque a Francia la tenemos más cerca, la hemos visto más, vemos a sus jugadores habitualmente, de Brasil y Argentina, a muchos jugadores también les vemos y los tenemos aquí. Pero a Brasil y Argentina, ¿les habéis visto recientemente? ¿Les habéis visto algo?
Yo durante las eliminatorias.
Claro, es que todo el mundo habla maravillas, ¿eh? Argentina, Brasil.
Que se clasificaron tan pronto
sobre todo
las dos,
porque
que en los últimos
por
partidos...
el elenco también que ves de jugadores. Claro, pues sí. Que es que Brasil antes, hace años, por ejemplo, fallaba más en la portería, o sea, no tenía un portero quizá tan potente, ¿no? Y ahora es que no hay un jugador que sobre en ninguna línea, es que las tiene todas reforzadísimas. Entonces yo creo que es el equipo sin duda más completo de este Mundial. Vamos, el batacazo es que no me lo imagino de Brasil, me lo imagino levantando la copa.
Hay varias selecciones que están viviendo, y bueno, Bélgica no tan arriba en el escalafón de favoritos, pero sí que Bélgica, que es una buena selección, es la última oportunidad para esta generación de
futbolistas. Es una incógnita,
seguro.
Un poco, ¿no?
Y para Argentina, pues es también seguramente, bueno, el último Mundial de Messi, el último Mundial
yo creo
de Di María.
Para mí llega un buen mundial debería llegar para Messi, porque no han sido 9 meses de tener que sostener un equipo como ocurría en el Barça, de tener que viajar a Argentina y jugar partidos clasificatorios. En realidad está de baño y masaje en los últimos 4 meses.
Y está en un buen momento, de forma
hablar. Sí, pero el otro día contra la Juve es que jugó andando, ni le interesó el partido. Es así, y eso sí, contra el Maccabi pues se hace 3 cosas fantásticas, porque a Messi, afortunadamente para él, no le han exigido ser Messi en el Paris Saint-Germain. Le han exigido que haga cosas de Messi de vez en cuando, porque ya tiene a Mbappé y tiene a Neymar. Y yo creo que llega... Yo le he visto a Messi en algunos mundiales reventado. Por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014 estaba destrozado. Y
aparte...
Por eso me parece que creo que llega, además, con un equipo que está muy comprometido con él. O sea, no creo que sea un gran equipo. Argentina tiene buenos jugadores, muy buenos, porque siempre los tiene, pero fuera de Messi tampoco dice, es que me llevaría fulanito y a fulanito a la selección mundial.
Tiene 3 buenos centrales, que últimamente Argentina no estaba sacando centrales, tiene 3 buenos centrales. El centro del campo, todos trabajan para que Messi no trabaje. y luego arriba tiene hombres que pueden, como Lautaro o Di María, que te pueden resolver un partido.
Oye, pero
es un equipo que a mí me recuerda al del 86. Maradona y 10 más, entre los 10 más, Valdano y Burruchaga, con un poquito más de calidad. Y este...
Burruchaga era muy bueno, hombre.
No, es que sí. Qué buenos jugadores. No,
claro, pero contad con una cosa que no estáis contando con ella. Es que el otro día, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, hablamos con Carlos Ares y nos contó cómo está Argentina. Evidentemente, cuando llega cualquier campeonato mundial, cuando llega el mundial, Argentina, bueno, vive el fútbol seguramente más que cualquier otro país, y incluso que nosotros. Y mira que nosotros estamos esperanzados con nuestra selección y nos echamos a la calle y todo lo que queráis. Pero para Argentina esto es una cuestión de.
Pero Argentina viene a ganar la Copa América, bueno, por ejemplo. O sea, que es que el momento, o sea, resultados los ha avalado.
Es precisamente lo que le quita el peso de encima a Messi, que va con la ilusión de un joven ahora mismo, porque ya le ha quitado el peso de haber ganado un título gordo con la selección, y que para jugadores como él y de la edad de él, jugar un Mundial en noviembre es una delicia. Claro. Es una delicia porque llega bien, de piernas, de físico, de todo.
Hay otro factor emocional con respecto a Argentina, y es que no está Maradona por medio. Hay que decirlo así, digamos, la sombra de Maradona con Messi ha sido muy dura desde el 2006-2010 con Maradona de entrenador, ¿recordáis? El Mundial de Sudáfrica. Y digamos que esto de mirar hacia Maradona cada vez que jugaba Argentina y ver qué decía Maradona era muy, yo creo que...
Una losa.
Era estresante para el equipo, para la opinión pública. Y ahora me parece que sin Maradona tienen la oportunidad, además, de tener a Maradona como referente, como para brindarle la posibilidad de ese trofeo. Si además lo hace Messi, imagínate, acabaría ya con todo el debate, ¿no?
Exacto.
En el sentido, Messi hace
el debate. ¿Quién es mejor, uno otro? No, este, porque ganó el campeonato del mundo.
No, y para hacerle, digamos, ese homenaje sentimental a Maradona. Creo que la selección argentina llega desde ese aspecto en mejores condiciones de las que ha llegado en los últimos años.
Cayetano, perdona.
Sí. No, pues eso, que ahora mismo da la impresión de que matan todos por jugar con Messi, por hacer a Messi campeón del mundo, que porque se lo merece. La verdad es que si miramos su carrera, su trayectoria, pues merecería despedirse con un título de campeonato del mundo. No son grandísimos jugadores, es verdad lo que decía Enrique, recuerda un poco al 86, siendo buenos. Pero respecto a Brasil, sí que Brasil, línea por línea, es más fuerte en teoría, ¿no? Hay jugadores mejores en general respecto a Argentina, y quizá punto débil o no tan fuerte de Brasil sea la defensa, pero de medio campo para arriba, Brasil lo tiene todo.
Para mí el mejor equipo, que tiene mejores jugadores de todos.
Es un mundial muy de Sudamérica, ¿eh?
Para mí es Portugal, el que tiene mejores jugadores, y el que no tiene un entrenador adecuado para ese equipo es Portugal. O sea, si tú miras la selección portuguesa, te quedas... Sí,
individualmente
tiene todo. E incluso entre los suplentes. O sea, un tipo que...
Tienen un ambiente un poco raro ahora, ¿eh?
No lo sé, pero Cancelo, Rubén Díaz, Nuno Méndez...
Que ha perdido a Jota, el del Liverpool, que era un jugador
Bernardo
importante.
Bernardo Silva, Ferreira, Joao, Cristiano, Rafa Leão... Es que tiene todo, absolutamente. Y un entrenador que les hace jugar como hace 200 años. Yo creo que es un...
Bueno, pagan el peaje también de los éxitos, y desde entonces ahí...
Bueno, es que hay veces que un éxito también te hace daño. Ganó así la Eurocopa y dijo, yo voy a cambiar por más que tengo jugadores buenísimos para jugar otra forma.
¿Qué generación de jugadores?
Claro, y cada vez mejores. Porque además los chavales jóvenes se meten muy bien en esa dinámica. Bueno, tienen un equipazo.
Un equipazo, y nadie habla de Portugal... Y yo creo, sinceramente, que uno por uno, ni Brasil tiene uno por uno tan buenos jugadores, 13 tan buenos jugadores. Tiene muy buenos, pero no sé si tanto. Y sin embargo, con Fernando Santos, y lo hemos visto contra España. España le ganó no jugando bien en Braga, pero simplemente porque Portugal es que no es una selección expansiva, es una selección constreñida. Jugadores que sabemos que son buenísimos, Bernardo Silva, Bruno, el otro, el de más allá, joder, les ves haciendo cosas que no deberían estar haciendo en esa selección.
Me están esperando en Italia, pero antes de hacer esa llamada a Italia, os termino haciendo un par de preguntas. Venga.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Estabais hablando también de Portugal, que tiene buenos jugadores y demás. Y os lo decía antes, lo hemos contado al principio. Ha dicho Cristiano en la tercera, y creo, espero ya que sea última entrega de su entrevista, está grabada allí para atizar al United, que básicamente es lo que ha sido. Que si gana Portugal el Mundial, se retira. Si Portugal no gana el Mundial, que quiere seguir 2-3 años más mínimo hasta los 40. Asunto, yo creo que esto empezó convirtiéndose en una rajada que quería pegar Cristiano y acaba convirtiéndose en que todo el mundo está un poco hasta las narices ya de Cristiano, y una forma muy fea sí. de terminar su carrera. Sí, ¿verdad? Yo
pues
tengo
a
esa
mí me encanta que
sí.
hable.
No, que
siempre dice sí. cosas.
Sí, pero igual el momento es equivocado. Igual el momento es equivocado. Bueno, ahora antes de un Mundial, ponerte a rajar aquí
bueno,
de todo
esto. Bueno, pero se ha ido, ¿sabes? De Manchester. No tiene que volver mañana.
Sí, pero
es el momento de
digamos
rajar,
que para hacer titulares es muy bueno, pero para hacer amigos, muy pocos. No, primero poco, en el club en el que estás, que te está pagando religiosamente y muy bien.
Sí.
Dos, con los compañeros con los que juegas, algunos de los cuales los tienes allí
en la selección de Portugal.
La selección de Portugal. Y tres, que a 3 días del comienzo del Mundial estemos hablando de las vicisitudes de Cristiano Ronaldo con el Manchester y no del Mundial, y supongo que en Portugal pasará lo mismo, que estarán hablando de Cristiano Ronaldo. Yo no sé si es la mejor política, digamos, afrontar un Mundial en estas condiciones con un tipo que se lleva por delante todo. Está es el generador de noticias, pero de sus noticias, ¿no?
La última vez en Portugal, a mí me sorprendió que en Portugal le atizaron muy fuerte.
Están empezando ya también.
Atizando muy, muy fuerte. Pero si ya te atizan en tu país, donde eres un dios absoluto, si de Manchester vas a salir a tortas como estás saliendo. Del Madrid, bueno, del Madrid sigue siendo una leyenda, lo va a ser, pero también se marchó así de aquella manera. Digo, joder, pues qué mala forma bueno, y de la Juve
la
también.
La final de la Champions en Kiev. Fastidió la fiesta, acordaros.
Sí, se convirtió en el...
Solo pienso en él.
En el protagonista absoluto.
Y el otro, Bale, que también...
Ahí ayudó, sí, sí.
Los dos pensaron mucho en sí mismos.
Sí, sí. Bale vio la puerta abierta y dijo, pues igual me cuelo yo también por aquí. Y luego dijo,
si no me ponen, me voy.
Sí, sí. Pero bueno, en fin, hoy por si... Mira, si os queréis quedar más tranquilos y ir a la cama tranquilos, ha hablado bien de Messi, por ejemplo. De Messi sí que ha hablado bien. Ha dicho que le respeta.
Yo nunca le he escuchado decir tanto y tan bueno como hoy. La verdad es que es muy bonito lo que ha dicho de su máximo rival, ¿no?
Que le respeta, que no son amigos, pero que oye, que han tenido una rivalidad de 16 años, sí, que ha sido el mejor jugador al que se ha enfrentado y que le respeta muchísimo. Digo, joder, ya
que las mujeres son argentinas y bueno, ha sido bastante, se ha explayado.
Sí, sí. Bueno, ayer dijo lo de la que es la fruta que quiere comerse, que hoy ha dicho también que le encanta verse
la fresa,
la fresa que todo el mundo quiere comerse. Hoy le ha dicho que le encanta verse el número uno de Forbes. Pues bueno, a mí también me gustaría verme uno de Forbes, la verdad. Por ahí,
un narciso.
Pues, sí, no. Todo bueno, lo que no le he escuchado, insisto, y en la tercera parte tampoco, y estos días atrás tampoco, es nada de autocrítica. Nada de pensar si tú igual ya no estás tan bien, si igual ya no estás para ciertas cosas, o igual tal, que corres menos. No, era todo crítica hacia... Todo
bueno,
crítica
yo creo que también la figura de Cristiano genera siempre mucha controversia. Y centrarlo desde el desconocimiento que tiene mucha gente y de la falta de información respecto a los problemas que pueda tener el United, es fácil atacar, o es más fácil atacar a Cristiano que defenderlo, cuando no conocemos tampoco a un técnico tan conflictivo como es Ten Hag, no solo la situación de Cristiano, sino muchas otras.
Vamos a decir la verdad, yo creo que Ten Hag hace su trabajo... Y el que le ha dejado tirado 3 o 4 veces, marchándose del banquillo, no acudiendo a la no sé qué, a las concentraciones, rajando, es el jugador. El otro día, después de montar aquella que se va del campo, le hizo capitán para jugar un partido con el Aston Villa. Y ves que Cristiano se quiere marchar del Manchester, esté Ten Hag o esté la madre de Ten Hag, le da igual.
Sí.
Yo creo que no ha tenido mano izquierda, Santi. Yo creo que no ha tenido mano izquierda. No, pero no quiere tenerla. A ver, es que todos los entrenadores, esto es de primero de entrenador, no tratan igual a todos los jugadores porque no significan lo mismo. Ni tienen el mismo peso dentro de un vestuario. Y tener a Cristiano calentando hasta el minuto 91 para luego decidir no sacarlo, pues
puede tener
esa consecuencia.
¿Has visto la trayectoria del Manchester en los últimos años? Es que el Manchester contrata a Ten Hag para que le dé vuelta al calcetín y que lo haga a su manera. Es que
pues
el
no lo ha conseguido.
Es que el Manchester lleva 10 años sin rascar. Y entonces, en este...
Europa League.
Y, claro, para mí el error del Manchester probablemente fue fichar a Cristiano Ronaldo y hacer que el equipo y todo el ambiente
girara en torno a...
Y el Manchester United necesitaba una revolución. Y ha puesto al primer entrenador que está dispuesto a no consentirle todo a Cristiano Ronaldo.
El Manchester necesitaba un Mesías, después de los últimos años necesitaba un Mesías.
Y solo había uno en el mercado.
Y el Mesías pues era Cristiano, Ferguson le convenció, vuelves a casa, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y al final lo pusieron todo en la huevera de Cristiano, y la huevera de Cristiano pues se rompieron los huevos.
La verdad es que la metáfora te está quedando regular, ¿eh? Las cosas como son. Entiendo sí, lo que quieres decir con los huevos y eso y la cesta, pero...
Los huevos en la misma huevera o en distintas hueveras.
Sí, sí.
Dime que es que ya lo sospechábamos, pero le está resultando muy, muy difícil saber gestionar su decadencia por su narcisismo, por su forma de ser. Ya no es el mismo jugador que fue durante tantos años el mejor o el segundo mejor del mundo, y ahora pues no sabe cómo comportarse, no sabe cómo hacerlo. Es que da igual que tenga más o menos razón respecto al entrenador o respecto a si le han engañado o no en el Manchester, ¿qué más da? Pero sí, él tendría que estar inmensamente agradecido al United, que fue el club que lo lanzó al éxito, lo convirtió en el gran fichaje del Real Madrid y el padre deportivo Ferguson, en fin, y ahora viene a jugar un Mundial y a crear un clima de tensión. Hoy he visto a Bruno Fernández diciendo que no tiene mala relación con Cristiano, con mucha tensión, justificándose por una broma que había habido, en fin. Yo creo que debería saber ir yéndose de otra manera, porque está claro que son sus últimos coletazos.
Pues a ver si los últimos no son triunfales, porque lo que decíais antes de una gran selección grandes nombres, de un jugador...
Que los líos los tengan otras, mientras no los tengamos nosotros.
Se han caído los goles como Cristiano.
Cosa,
yo no me extrañaría que Portugal llegue lejos y Cristiano destaque.
Si Cristiano se resigna, que no es poco resignarse, a la condición de cazagoles... En eso Portugal tiene todas las de ganar, porque para hacer goles Cristiano es insuperable. O sea, no le va a bastar, no tiene que hacer un gran partido, no tiene que hacer un gran esfuerzo, simplemente con cazar un cabezazo, un remate, un tiro libre, una escapada y tal. Pero claro, eso, para eso se necesita primero que Cristiano reconozca su papel y dos, que el equipo reconozca el papel de Cristiano, y eso a veces no ocurre.
No tiene pinta.
Pero que a él ya no le entran los goles que le entraban antes, ¿eh? Ahora tú ves que remates que hace delante, por eso está tan desesperado él, que ves que antes todos entraban, casi todos entraban, y ahora se le van fuera por poco,
esas
tropiezan en
décimas de las que decía Luis, ¿no? Sí. Del delantero.
Claro. Oye, eso es. Antes de despediros, es que no estabais el otro día ninguno, no, por eso aprovecho y os pregunto, pero con esto del invento de Luis Enrique de meterse a streamer, si fuerais aficionados, que es lo que le van a preguntar, que es lo que quiere hacer, él quiere acercarse a los aficionados, dijo el otro día, sin filtro, bueno, perfecto, si tuvierais la oportunidad de preguntarle así directamente a Luis Enrique, ¿hay alguna pregunta que no se le haya hecho que le haríais vosotros ahora?
No lo sé, yo lo único que sé es que va a ser un bombazo.
A ver lo que dice.
Digo un bombazo comercial, en el sentido de
sí,
que...
Sí. Sí, va a estar todo el mundo pendiente de él.
Pendiente de esto. Y, hombre, sin filtros, tendrá que hacer algún filtro, porque puede ser como bueno, Twitter...
No, él lo quería, el filtro que no hubiera
perdido. Nos va a dar mucho filtro, contenido, eso no tengáis
El filtro duda. Lo hace él mismo contestando a las preguntas que él quiera.
Bueno, pues entonces hay filtro.
Claro, sí, el filtro lo va a hacer él. Él decide.
Filtro es el que él pone, vamos.
O sea, según van cayendo las preguntas, pues las de Aspas a lo mejor contesta la primera y ya no vuelve a contestar, pero a lo mejor hay 500 sobre Aspas.
O no contesta.
O sobre Merino. No, sobre...
Y hay que contestar después de ganar y después de perder también.
O vender tu mensaje, vengo aquí a hablar de mi libro y pasar de las preguntas. O sea que, claro,
también.
Twist tiene muchas salidas, ¿eh?
Sí, pero
tiene más salidas que la M30, pero, por decirlo de alguna forma.
Pero vender tu libro no creo que se ponga ahí a hablar una hora de táctica.
De liderazgo.
Lo que quieres es contestar a la gente y que la gente sepa cosas, bueno, pues que seguramente no le hemos preguntado o no nos ha dejado preguntarle.
De todas formas nos preocupamos, pero hay que pensar que hace 4 años, este mismo día, digamos un jueves también, a 2 días de empezar el Mundial, teníamos una mucho más gorda todavía.
Eso también es verdad. Estábamos bastante mejor ahora de lo que estábamos en el Mundial de Rusia. Susana Cayetano, ¿tendríais alguna pregunta que hacerle a Luis Enrique que os apeteciera hacerle y que no se lo haya hecho?
Yo le preguntaría quién le ha convencido para esa locura del streamer. Es que yo no lo veo, de verdad. Soy muy escéptico sobre
bueno,
eso. No lo
yo
veo.
No veo él, yo no veo del a ver, Bosque, yo creo que por él, ejemplo, para Luis Enrique.
Claro. Luis Enrique, yo creo que es, claro, en este caso, sus hechos van muy por delante de su retórica. Yo creo que él no domina el, cuando quiere comunicarse con la gente a través de los periodistas. Igual es que el contacto directo sí que le beneficia, pero desde luego en las ruedas de prensa muchas veces veo que pierde totalmente el control y no dice lo que quiere decir o se le va. Entonces, en este caso, siempre la retórica va por detrás de sus hechos, que sí que son coherentes y han sido siempre, bueno, pues ha demostrado ser un gran entrenador, pero no ha dominado nunca la palabra. En cambio, oye, ha hablado por esto, se ha atrevido.
Igual es bueno, igual nos enganchamos ahí el primero, igual es un coñazo absoluto, ¿eh? y nos aburrimos.
No, es imposible que sea un coñazo. Si no, él mismo creo, ha dicho que él no ha hecho la alineación. Siempre te deja algo, siempre te deja alguna perla. Y además es que yo le veo sobremotivado con esto. Le veo que está en plan showman y desatado.
Como
y
aprovechemos el primer, no sé cuándo lo va a hacer, pero aprovechemos el primero. No vaya a ser que contra Costa Rica no vaya la cosa bien y se vaya todo a la
previa. Como no ganes el primer partido.
Pero yo creo que este se crece con el castigo.
Sí, pero este tipo de cosas son artefactos que muchas veces no puedes controlar. Pero no porque vayas a decir nada incorrecto o correcto, sino porque al lado tuyo hay un equipo. Y todos sabemos cómo los jugadores, aunque sabemos que estos son pretorianos de Luis Enrique, como eran pretorianos de Clemente en su tiempo los que iban, pero al final los primeros que van a estar atentos al Twitch
van a ser
los jugadores.
Claro, claro.
Y entonces, a partir de ahí, hay que tener mucho cuidado con los mensajes, porque el primer jaleo que tengas, la primera contestación que no sea la que los jugadores esperan, yo qué sé. La repercusión no sé la que puede tener en la esfera pública, no lo tengo ni idea.
Pero
desde luego los que vigilan, todos sabemos cómo los jugadores, y más en los mundiales, vigilan a los seleccionadores, pero no como águilas.
Yo recuerdo hablando de esto.
En este caso es el líder, ¿no?
A la Eurocopa del 96, que cuando las conferencias de prensa de Clemente ya empezaron a un momento de tensión tremenda, primero iba el cuerpo técnico. Y luego terminaron yendo todos los jugadores, me acuerdo.
A escuchar
directamente para que no se lo contara luego el periodista de turno o el técnico.
Aquello fue un desastre que tuvo unas consecuencias terribles para la selección. Y yo recuerdo que un día de esos, con una conferencia de Clemente, con Azuara, por cierto, recientemente fallecido, un gran periodista, y Tomás Guasch, a la derecha de tu padre, con Clemente allí en el Hotel de Leeds, donde, por cierto, hay que decir que qué tiempos
sí
aquellos,
¿eh?
vivían los jugadores y los periodistas juntos.
Qué bonito.
Bueno, qué feo también, porque a la vista de lo que pasó. Pero yo recuerdo que en una de estas, pues salía no sé qué, y me encontré a Andoni Zubizarreta absolutamente derrotado en la cafetería del hotel, porque ya no entendía nada de lo que estaba pasando. Y esto es lo que ocurre cuando uno toma decisiones de estas, de voy a ser streamer. Me decía yo es que creo que me voy a tener que ir de aquí, porque es que esto ya no es inaguantable. Decía, no entendía nada el hombre, y con toda la razón, aquello era la, vamos.
98. Qué buenas historias aquellas.
Sí, en el 96 en Leeds, y luego en el 98 en
Chantilly. Y el 98
en Chantilly, no te puedes ni imaginar.
Un tranvía llamado Deseo, decía Clemente. Que
pena,
sí.
un buen twist de esos
total con empresas.
En aquellos años, sí. Sandy Segurola, Enrique Ortego, Edu Vidal, Susana Guas, Cayetana Ross, un placer este ratito con vosotros. Os doy un abrazo muy grande, que tengáis un bonito fin de semana, ¿eh?
Hasta
igualmente. Un beso a todos.
Adiós, igualmente. Adiós. Ahora sí, nos vamos.
Radio Estadio Noche, Onda Cero.
Bueno, que sepáis que ya tenemos al mejor deportista español de todos los tiempos descansando. Hoy ha terminado ya la temporada para Rafa Nadal, que se ha despedido del torneo de maestros, eso sí, con un buen sabor de boca, ganando a Ruth en dos sets, haciendo buen partido. Oye, no sirve para seguir en el torneo, pero ganar siempre está bien para empezar a recuperar confianza. ¿O no, Rafa Plaza? Buenas noches.
Hombre, lo que hablábamos ayer, Aitor, confianza, 200 puntos para el ranking, que se van a mantener en el ranking de Nadal al menos un año, y bueno, evidentemente el importe económico, ya te lo decía ayer, casi 400.000 euros, que creo que, bueno,
sí.
Para cara que viene Navidades y que hacer regalos.
Para la hipoteca, bueno, no está mal. Para la hipoteca,
pues no está mal, ahora sí, para unos regalos, lo típico, que vas un día al Corte Inglés y haces unos regalos.
¿Qué tal has visto después del partido?
Bien, yo creo que, bueno, evidentemente decepcionado, porque se llevó dos golpes muy duros aquí perdiendo contra Fritz y Félix, porque no ha sido capaz de trasladar lo que hizo entrenando a la competición, pero bueno, al final pues acabar con una victoria. Al final son deportistas de máximo nivel y no quieren perder nunca, ni en los entrenamientos. Y bueno, terminar con una victoria bien. Creo que tiene muy claro el plan que le toca ahora, que es volver a casa unos días, después la gira por Sudamérica, en la que va a disputar varias exhibiciones con Casper Ruud y con Tabilo en Chile, y después pretemporada y viajar a Australia el 25 o el 26 de diciembre para la United Cup, que va a empezar en Sydney el día 29 de diciembre.
Y si saludamos al entrenador de Rafa, ¿qué os parece? Hola, Charly Moyá, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, bien. Finalizando la temporada y, bueno, con victoria. No ha sido el torneo que queríamos, pero bueno, son cosas que pasan y terminar con victoria, pues mira, por lo menos te deja buen sabor de boca.
Oye, pero hoy hemos visto a un buen Rafa. Yo te digo que casi seguro, si lo de antes hubiera sido un entrenamiento y el torneo empezara hoy, estaríamos hablando de otra cosa. Pero claro, esto va como va.
Sí, es posible. Hoy ha jugado su mejor nivel y ha ganado un buen partido, y es verdad que las sensaciones han sido buenas, pero bueno, quizás un poco tarde, ¿no? Y como dices, si ese partido hubiese sido el primero, pues creo que la confianza hubiese subido bastante y hubiese tenido sus opciones, pero bueno, así es el formato, así es como ha venido y nada que decir.
Macho, pero no hay manera con el torneo de maestros, ¿eh? O por la superficie, o por lesiones, o por otras circunstancias otros años, pero que no hay manera de hacerse con esto.
Sí, es un torneo maldito, te diría, y por lo que sea, pues es verdad que nunca ha podido levantar la Copa de Campeón, pero bueno, no renunciamos a ello y bueno, está claro que de cada vez quedan menos oportunidades, pero bueno, todo es posible con Rafa.
Oye, a ver, hemos tenido, es que claro, ha sido un 2022 un tanto extraño. Diferenciamos la primera mitad del año, que es soberbia, y que me la firma seguro para el año que viene, vamos, con sangre, y de Wimbledon para abajo, pues te diría, no sé si decir todo mal, pero bueno, no ha habido suerte. Pero si te pide un balance general del año, tiene que ser bueno, ¿no?
Sí, a ver, un año con dos victorias de Grand Slam a estas alturas de su carrera, pues evidentemente es espectacular. Hubiésemos firmado todos sin ninguna duda, ¿no? Pero está claro que cuando ves cómo empieza el año, cuando ves que ganan los dos primeros Grand Slams, pues siempre quieres un poquito más. Pero bueno, las cosas han venido así. Es difícil mantener el nivel durante todo el año y bueno, también pues, han habido circunstancias que no han permitido que Rafa pudiera estar al 100% durante todo el año, pero bueno, cosas que suceden, que son normales a estas alturas de su carrera.
Si te pregunto por el peor momento de este 2022, ¿sabrías decirme cuál?
Bueno, las dos lesiones que tuvo han sido complicadas. La de Indian Wells, donde se hace una fisura en la costilla y la rotura abdominal de Wimbledon también, ¿no? Pero yo creo que el momento de Roma, donde él abandona con el tema del pie y juega el primer partido en Roland Garros y termina el primer partido medio cojo, pues eso fue un momento complicado, ¿no? Porque pensamos que no iba a poder terminar ese torneo. Pero bueno, luego pudo, se hizo un tratamiento ahí mismo en París y pudo terminar el torneo y ganarlo. Yo creo que ese momento sí que veíamos que se podía complicar todo mucho.
En contraposición, para no quedarnos con un mal sabor de boca, si te pregunto por el mejor momento.
Bueno, yo lo que viví en Australia este año fue, creo que ha sido increíble, ¿no?
Sí, ¿eh?
Por lo inesperado, sí, lo inesperado, ¿no? Cómo llego allí, ¿no? Bueno, después de no jugar desde Washington del año anterior, coge el COVID justo antes de ir para allá. Bueno, creo que todo lo que pasó allí, y sobre todo cómo fue el partido de la final con Medvedev, que tenía el partido totalmente perdido, y el darle la vuelta, pues bueno, fue algo increíble, inesperado totalmente, y creo que ese ha sido el momento más espectacular del año.
Fíjate, se pagaba, yo pagaba 0,5-1, yo pensaba que me ibas a decir París seguro, pero bueno, es que luego de Australia fue muy grande también, claro.
Sí, a ver, pero París, una vez que él ya tiene el pie bien, es París, es Roland Garros, y evidentemente pues siempre es espectacular, ¿no?, ganar ahí. Pero yo creo que por lo inesperado y por cómo iba el partido y cómo le da la vuelta y cómo lo lucha, creo que la final con Medvedev ha sido el partido más increíble de todo el año.
Oye, él decía el otro día que la clave es recuperar la confianza y el nivel, que no sabe si llegará a ello, pero bueno, que nadie dude de que iba a morir intentándolo. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues poco a poco. Yo creo, como has dicho antes, si llega a jugar mañana pasado después de una victoria como hoy, estos jugadores tan grandes, a la que ganan un partido aún sin tener las mejores sensaciones, recuperan la confianza muy rápido, ¿no? Y con Rafa lo hemos visto muchísimas veces, y una pena que la temporada se acabe ahora, pero suele ser así, ¿no? Así que bueno, en este aspecto no nos preocupa demasiado, y creemos que va a recuperar su mejor nivel nada más empezar la temporada.
Esto que me acabas de decir ahora de una pena que termine la temporada ahora, esto lo dices con la boca pequeña, ¿no? Digo por las ganas que tendés de coger vacaciones también un poco, ¿no?
No, siempre te quedas con ganas, ¿no? Tú piensas que Rafa ha jugado 11 torneos este año. Son poquísimos y bueno, y todo, pues ha tenido muchas opciones hasta el último momento de terminar número uno. Yo creo que nunca te cansas, ¿no? De ver competir a Rafa y sabiendo en qué momento está de su carrera, pues intentamos disfrutarlo al máximo, sabiendo que bueno, pues... más pronto que tarde, pues se van terminando las oportunidades, ¿no? Y creo que es digno de admirar todo lo que hace, todo lo que está consiguiendo y lo que ha conseguido hasta ahora y todo lo que pone para seguir siendo competitivo, ¿no? Así que bueno, para nada queremos que la temporada se termine, pero es lo que hay.
O sea, que 2023 auguras que puede ser un buen año.
Sí, yo siempre soy positivo y en este caso realista, ¿no? Sé con quién estoy, sé quién es el jugador que tenemos en nuestras manos, digamos, y que siempre hay que esperar lo mejor de él, y él está motivado a pesar de estas derrotas, está motivado, con ganas, y seguro que va a empezar bien el año.
Oye, de un tiempo a esta parte, de hace mes y medio, no me acuerdo ya cuándo fue, mes y medio, dos meses, a mí me ha pasado con todos mis amigos, que en cuanto han tenido hijos, ¿ya habláis de cosas diferentes? ¿Las conversaciones que solíais tener ya giran en torno a los pequeños?
Bueno, evidentemente se añade un nuevo tema de conversación, una nueva experiencia, un nuevo momento en su vida y es algo muy bonito. Yo creo que también le motiva el hecho de poder viajar con el bebé y ahora evidentemente no tiene conciencia de nada, pero bueno, yo creo que es bonito, ¿no? El viajar con la familia, viajar con los hijos y creo que eso es una motivación que a él le puede empujar a seguir motivado.
Pero tú podrías cambiar pañales ahora mismo, o sea, que tú ya hace tiempo que dejaste esto.
Sí, bueno, pero esto es como montar en bici.
No se olvida, que no se olvida nunca, ¿no?
Esto no se olvida, se olvida momentáneamente, pero a la que tienes el bebé delante, piensa que con tres niños y justo cuando me había retirado, pues cambié la tira de pañales, así que eso no hay problema con eso.
¿No quieres un cuarto?
No, ya tenemos una edad, sobre todo los niños, ¿no? Con 12, 10 y 8 la pequeña, en la que hacemos muchas cosas juntos ya, y viajes y demás, y bueno, creo que hemos colaborado a que el país tenga gente joven, hemos puesto de nuestra parte y ahora les toca a otros ir a por ellas.
Vale, me queda claro. Oye, Charlie, que siempre es un placer charlar contigo, que te mando un abrazo gigante. ¿La noche turinesa bien?
Muy tranquila, la verdad que sí, es una de las ciudades más tranquilas que hemos estado este año y bueno, también se agradece, ¿no? Dentro de que siempre vamos por ciudades como Nueva York, Londres, París, Roma, etcétera, pues un poco de tranquilidad también viene bien.
Oye, ¿y ir al Mundial lo habéis pensado? Quiero decir, si la cosa va bien, por ejemplo, ¿podríamos veros allí si llegamos a la final, por ejemplo, o no?
No, creo que complicado. Son muchos viajes que hemos tenido durante este año y llega el momento de descansar, estar con la familia y recargar pilas.
Sí, ya me lo dirás.
Dicho esto, pues desearle lo mejor a la selección española, obviamente.
Como lleguemos a la final, a ver si aguantáis al toro allí encerrado.
Bueno, vamos a ver, ojalá.
Ojalá. Oye, querido, de verdad, un abrazo muy grande y muchísimas gracias, Charly.
Venga, gracias a todos, un abrazo, que vaya bien.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Y hasta hora de la noche, es jueves, la semana en preguntas para Eduardo Inda, director de OK Diario. Hola Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estamos?
¿Cosas buenas y malas que te haya dejado el último ensayo de la selección española antes del Mundial?
Bueno, hombre, el concurso de Ansu Fati yo creo que es una buena noticia, vamos a ver cómo está físicamente, y luego yo creo que es un partido que no permite adivinar por dónde van a ir los tiros, porque la selección rival pues es de quinta categoría, por tanto yo creo que este era un partido más, en fin, para mantenernos en forma y para estar prestos y dispuestos para el Mundial que otra cosa, ¿no? Pero a mí lo que me invita a la esperanza es que un jugador como Ansu Fati, pues en el momento clave, en el momento más importante de la temporada, pues está ahí, ¿no?
Viendo cómo están los demás y viéndonos a nosotros, ¿hasta dónde crees que puede llegar este equipo?
Vamos a ver, yo he escrito en la Razón un artículo en el cual hablo de que si llegamos a cuartos y pasamos, y ahí presumiblemente nos vamos a encontrar con Brasil, pues todo es posible. Vamos a ver si terminamos primeros. Si terminamos segundos, incluso puede ser un poquito más cómodo el camino, pero si terminamos primeros, yo creo que somos superiores a Bélgica, somos superiores a Croacia y bueno, pues nos plantaríamos en cuartos con Brasil, que es para mí el equipo nombre a nombre más potente del torneo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Brasil, porque Brasil siempre es una incógnita y Brasil pues no siempre responde a las expectativas que se crean sobre la selección canariña, ¿no? Pero hombre, la delantera de Brasil es una cosa que en fin, que te pierdes el sentido, ¿no? Cuando ves y lees los nombres que van a jugar ahí. La defensa, pues tres cuartos de lo mismo. El portero es un buen portero. En fin, es un equipo brutal. Yo creo que si llegamos a cuartos, y eso es, yo creo, francamente posible, y derrotamos a Brasil, soñar será absolutamente posible, ¿no?
Como director de un diario digital, ¿te gusta Luis Enrique Streamer?
Pues sí, pero bueno, lo que tiene que hacer Luis Enrique es dedicarse a lo suyo y, en fin, yo me dedicaría pues a entrenar y me olvidaría de las luces y de los focos, ¿no? Yo creo que eso es una tarea que Luis Enrique históricamente ha hecho bien y no sé por qué pues ahora se dedica, en fin, a sacar un poquito de pecho, ¿no? Pero yo creo que Luis Enrique es un buen entrenador, es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y bueno, el hecho es que si deja la selección después del Mundial, tiene una oferta del presidente para estar hasta la Eurocopa del 2024, pero puede irse después del Mundial, pues tiene ofertas de muchísimos equipos y de, en fin, de 7-0, no solo de 6. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que es un gran entrenador, pero él tiene que centrarse en el equipo. Y yo creo que debería intentar ser menos estrellita que los jugadores, porque gran entrenador, yo creo que todos coincidimos en que lo es, independientemente de filias y de fobias sobre el personaje.
Siempre que Simeone lo decida, porque parece que es el que tiene contrato, con lo cual lo tendría en la mano, ¿el Atlético de Madrid tú crees que sería una buena posibilidad para Luis Enrique?
Bueno, yo lo apunté en el chiringuito hace ya varias semanas. Esa es una opción. El Atlético de Madrid le ha tocado. Eso no es opinión, es información. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Otra opción, yo creo que clara, es el Fútbol Club Barcelona, pero ahí va a depender, obviamente, de acontecimientos que estoy seguro que el seleccionador espera que no se cumplan. Y luego en el Atlético de Madrid, yo creo que puede tener sitio, pero yo no veo al Atlético de Madrid, en fin, despidiendo al Cholo Simeone a mitad de temporada, y en todo caso tendría que esperar pues al final, al mes de junio del año que viene, ¿no? O el 1 de julio, para ser más exactos, ¿no? Y bueno, yo, que tiene una oferta de Atlético de Madrid encima de la mesa, eso no, insisto, no es opinión. Yo lo conté en el chiringuito con Josep Pedrerol hace varias semanas. Eso es tan real como que estamos hablando tú y yo ahora mismo, ¿no? Pero también es verdad que él tiene una oferta de Luis Rubiales para continuar hasta la Eurocopa del 2024. La gran diferencia es que en un equipo como el Atlético de Madrid, como el Barça, que es otra posibilidad, pues ahí ganaría, pues insisto, 10, 12 millones de euros netos o 15, y en un club como, vamos, en la selección, pues estamos hablando de un salario, el que tiene ahora, de 3 millones brutos, ¿no? En fin, es una diferencia más que sustancial, y vamos a ver si él antepone, pues en fin, el amor a la selección nacional, al combinado nacional, a España, o al dinero, ¿no? Es la gran duda, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre en el Mundial, ¿no? Porque también es cierto que si España hace un gran papel en el Mundial, pues tampoco es de descartar que él se vaya inmediatamente después.
La semana que viene, cuando hablemos, el próximo jueves, ya habremos visto un partido de la selección y esperemos que hablemos de una victoria y de buena imagen. Lo veremos. Que tengas buena semana, Eduardo. Un abrazo grande.
Yo creo que veremos una victoria con toda seguridad.
Ojalá así sea. Un abrazo enorme.
Muy buenas noches a todos.
Adiós, hasta ahora. Bueno, este es uno de mis ratos favoritos de la semana. Un equipo, una historia que como la semana que viene empieza ya el Campeonato del Mundo, el domingo empieza el Campeonato del Mundo, sabe Dios cuándo lo retomaremos. Pero bueno, en cualquier caso, disfrutemos de esta historia que nos va a llevar hoy hasta Málaga y que realmente no es una historia, realmente son tres resumidas en uno, por decirlo así. Pero bueno, ahora lo contamos. Hola, Anita, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos hasta Málaga para conocer a Miguel Zambrana.
Sí, porque toca hablar del Málaga y de la función, de una función que siempre escuchamos, se dice que es fundamental, esencial, que son como los ángeles de la guarda de los futbolistas, de los jugadores, pero que luego sabemos muy poco de cómo se lleva a cabo, de realmente lo que se hace. Y estoy hablando de los sutilleros. Qué mejor que hablar, como dices, con Miguel Zambrana, utillero del Málaga, y es que el apellido Zambrana, los últimos 75 años, ahí queda eso, 75 años esta función, ha estado en manos de la familia Zambrana, del abuelo, del papá y ahora de Miguel Zambrana.
Joder, esto sí que es tradición, lo demás son tonterías. Hola Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar un ratito esta noche con vosotros.
El placer es nuestro. Fíjate que habré hablado con gente del mundo del fútbol muchas veces, pero creo que nunca he hablado con un utillero de un equipo profesional. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es la función del utillero? ¿Tu trabajo cuál es?
Bueno, pues principalmente, como decirlo, somos como los encargados del vestuario, todo lo que sucede dentro del vestuario, todo el material que hay dentro del vestuario, fuera, a la hora de entrenamientos, de viajes, de concentraciones. Bueno, pues al final somos los que nos encargamos de todas esas cosas para que los días de partido, los entrenamientos, las concentraciones, todo salga bien y no falte nunca nada.
Pero, por ejemplo, para un entrenamiento, una semana que haya partido, pues eso, que no haya jornada entre semana ni nada de esto, una semana normal, si el entrenamiento empieza a las 10 de la mañana, ¿el utillero a qué hora llega?
Bueno, pues nosotros, normalmente los entrenamientos nuestros empiezan a las 10:30 y nosotros pues sobre las 8 ya estamos allí. Bueno, al principio, bueno, desayunamos juntos, con lo que es el cuerpo técnico, desayunamos juntos y después, bueno, nos ponemos un poquito con mano a la obra y preparando lo que es el entrenamiento, lo que el míster o los preparadores físicos le hagan falta en el campo, de ayudarle a montar un campo con conos, con mover porterías, con cintas para delimitar el campo más pequeño, el tema de balones y bueno, y la ropa, por ejemplo, el día anterior ya se quedaría lista para que todo el mundo cuando llegue a primera hora lo tenga todo en su sitio perfectamente.
Todo preparado para que no tenga que pensar en nada y para que nadie se deje nada en casa.
Nada, directamente llegar, cambiarse y
a jugar. Vale. Eso, vosotros llegáis a las 8, el entrenamiento es a las 10:30, se entrena, el entrenamiento a las 12:30, pongamos que ha terminado. ¿El utillero a qué hora se marcha de allí?
Bueno, no tenemos una hora fija de marcharnos, porque hay días los entrenamientos son un poquito más cortos, otros más largos, pero bueno, normalmente entre 2:30, 3, más o menos.
No está mal, no está mal la jornada. Y para un día...
Sois los últimos, ¿no?, que os vais de ahí.
Sí, claro.
Exactamente.
Tú eres el que cierra la puerta, ¿no?
Sí, prácticamente. Nosotros cerramos la puerta y esto ya sabemos que al final fútbol día tras día, poco descanso y nada, es lo que nos toca.
Claro, yo supongo que esto ya es una rutina que la tenéis más que automatizada. Pero, por ejemplo, para un partido fuera de casa, ¿cuánto se tarda en preparar todo lo que tenéis que llevar para un partido fuera de casa?
Pues para un partido fuera de casa se complica porque ten en cuenta que hay que preparar pues lo que es el calentamiento del partido, la ropa de partido, que suelen llevar entre 2 y 3 camisetas por jugador. Por si se rompe, si se puede manchar de sangre, en el descanso si está muy sudado suelen cambiarse también. Bueno, toda lo que es la ropa de abrigo y todo esto estoy hablando, bueno, más botas, más espinilleras, chanclas, todo, o sea, vamos cargado con todo. Y esto estoy hablando que es para 30, 40 personas.
No está mal, no estás tú solo, ¿no?
No, tengo un compañero, somos dos.
Pero, joder, pero dos para todo eso no está mal tampoco, ¿eh?
No está mal, la verdad que no está mal, pero sí, la verdad que sí.
Oye, ¿alguna vez se te ha olvidado algo importante?
Pues bueno, alguna vez importante no, pero bueno, alguna cosilla sí que se puede olvidar o algún fallo de alguna camiseta de algún jugador que el número se ha cambiado a la hora de imprimir la camiseta, el número se ha puesto al revés, alguna cosa así sí ha pasado, pero bueno, pero eso nunca se ha enterado nadie, ni llega a hacer con Nicolás, así que...
Vale, vale, pero que no sé, no, yo que sé, que no ha llegado un día como este fin de semana, a Zaragoza y no. Me cago en la mar, las botas o los pantalones, ¿cómo los he traído?
Por suerte no me ha pasado lo que leí, creo que fue ayer, a la selección de Ghana que ha llegado a Qatar, sí. Y por lo visto se le ha olvidado las camisetas.
Entonces, camisetas, sí,
por
sí.
Por suerte no me ha pasado nunca y espero que nunca me pase.
No, no, toquemos madera, vamos a tocar madera.
No, espero que nunca pase, ¿no? Pero bueno, la verdad que olvidarse de eso es complicado, porque básicamente es lo principal, la equipación es lo principal, entonces...
No, y además os tendrán que decir si vais con primera equipación, segunda equipación, ¿no? O tenéis que llevar las dos.
Claro, claro, es que se complica un poco porque, bueno, tenemos tres equipaciones y los árbitros y el delegado deciden cuál se utiliza, y aparte nosotros los viajes se preparan como con tres días de antelación. Por ejemplo, nosotros jugamos este fin de semana el sábado por la noche en Zaragoza, y esta mañana el autobús ya sale cargado con todos los bultos hacia Zaragoza. Entonces yo esta mañana he preparado el viaje y tampoco sé los jugadores que van a ir convocados.
O sea que lo tienes que meter todo ahí.
Prácticamente, claro. O sea, yo puedo descartar los que sé que están lesionados y no van a llegar, pero el resto lo tengo que echar todo sin saber si van a ir convocados todos esos jugadores o no.
Vamos,
entonces,
que
al final es más trabajo, claro.
Cada 15 días tú vacías la Rosaleda. Y luego vuelve todo y hay que lavarlo, y hay que ordenarlo, y hay que colocarlo, ¿no?
Exactamente. Pasa por la lavandería que tenemos en el estadio y otra vez volver a sacarlo todo y colocar y volver otra vez a preparar otro partido, y así es prácticamente día tras día.
Y esto, ¿tú cuántos años tienes, Miguel?
Yo tengo 35.
Tienes 35. Esto sí. Ya lo hacía tu abuelo y también lo hacía tu padre.
Sí, pues esto lo hacía mi abuelo, que fue el primero que empezó en el Club Deportivo Málaga, hasta su desaparición. Y bueno, después el legado lo cogió mi padre con la refundación del nuevo Málaga Club de Fútbol, por así decirlo. Y está a unos 30 años, y mi abuelo está a unos 40 años, mi padre está sobre unos 30 años, y bueno, yo en el club llevo más tiempo trabajando, pero en lo que es el de utillero oficial en el primer equipo llevo ya 4.
O sea, esto va de generación en generación, entiendo que porque os gusta también, que no te ha dicho nadie, no, Miguel, que es que no, que tú quieres arquitecto, pero no, es que va a ser esto porque es lo que toca.
Básicamente es lo que yo hablo también mucha gente, es que yo esto es lo que llevo viendo desde que nací. Es que no el fútbol es algo que yo llevo viendo desde que nací, y estando ahí dentro, el olor de un vestuario, el cómo se prepara las cosas, el ambiente con los jugadores, al final es algo que llevo viendo desde que nací.
Es que yo creo que hay mucha complicidad, ¿no?, entre el utillero y los jugadores. Hombre, debía haberla, y deben ser generosísimos con vosotros, porque al final les cuidáis y les dais todos los mimos, ¿no?
Claro, al final lo que nosotros intentamos es que a ellos estén lo más contentos posible, que no les falte nunca de nada, y eso al final ellos lo agradecen, porque al final pasamos muchísimo tiempo juntos, que al final pasamos casi más tiempo con ellos que con nuestras propias familias.
Yo, mira, aprovechando que hablamos con... Es que lo he pensado de siempre, ¿eh? Cuando vemos, yo qué sé, o antes de los partidos, que ahora como hacen falta pues 800, un jersey para no sé qué, entonces se lo quitan y lo tiran, o el peto de no sé qué... Y hay muchos jugadores, imágenes que vemos en la tele, que lo tiran así de cualquier manera y ya está. Y yo pienso, cada vez que veo a un utillero acercarse y tener que recoger todo, digo, joder, qué falta de respeto un poco, ¿no? No cuesta nada ir y mira, pues se la doy en la mano a quien me va a recoger la ropa que está aquí para eso. ¿No sentís un poco a veces así? Que ya sé que me vas a decir que ellos están pensando en otra cosa, que las pulsaciones que van a 1000, todo eso. Pero que poco cuesta ser, no sé, más educado, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ahí no te voy a decir, porque no es normal que pase. Puede pasar en algún momento, como tú mismo has dicho, el momento de partido que es, si has perdido. En esos momentos es que, verdad, que no piensas en eso. Pero bueno, ese tipo de cosas al final también ellos lo deben de llevar inculcado, por así decirlo, desde las categorías inferiores, se le van enseñando ese tipo de cosas. Pero bueno, no la verdad que no es algo muy normal. Se da de vez en cuando, sí, pero...
¿Y sois también los encargados de esas camisetas que llevan por debajo con algún tipo de dedicatoria o algo que luego cuestan una tarjeta amarilla? Si ¿vosotros también sois la que se las dais o eso lo llevan ellos por su cuenta?
Bueno, hay veces que o ellos la pueden llevar por su cuenta, ponérsela debajo y no enterarnos, o directamente ellos los días anteriores no la dan y decir, no, oye... para el día partido necesito que me ponga esto porque es el cumpleaños o es una dedicatoria especial para alguien. Sí, puede ser también. Uh-huh. O ellos o nosotros.
Fíjate que igual hay poca gente que sienta más, en este caso, el Málaga o a su equipo que tú con la tradición familiar que lleváis. Nosotros en el programa tenemos un comentarista que ha sido futbolista hasta hace unos años, Esteban, el portero en Oviedo, sí, en Almería. Sí. Y me ha contado, y una vez, yo me acuerdo que me contó cuando hablamos una vez de situaciones complicadas y tal, y me contó que recordaba que cuando el Almería estaba ahí al filo de si descendían o no descendían, que a él le daba mucho apuro y le cargaba de responsabilidad porque él tenía muy buena relación con toda la gente del club, que no se ve, pues utilleros, gente de oficinas, etcétera, y que en aquel momento el Almería se consiguió salvar y que una empleada que se le había quedado grabado como una empleada del club le había dado se le había acercado y le había dicho: Esteban, gracias por haber hecho esto por nosotros, porque para vosotros es la categoría para arriba y para abajo, os iréis a otro equipo, no sé qué, pero para nosotros es nuestro trabajo. Esa relación se consigue, quiero decir, para alguien como tú que sientes el Málaga como parte de tu corazón, ¿ves que a los jugadores que llegan, que van, lo sienten así también? Y más ahora, pues que estáis en la que está el equipo en esta situación, ¿no? Pero que va más allá de lo deportivo, sino que ahí hay mucho trabajo detrás.
Pues totalmente cierto. La verdad es que este año, por desgracia, hemos empezado un poquito regular y bueno, y la verdad que estos años también hemos tenido temporada complicada y es totalmente cierto. O sea, los jugadores se preocupan mucho por todo el personal que hay detrás de ellos que no se ve ya. O sea, ya seamos nosotros, ya sean los fisios, ya sean gente de las oficinas, gente de trabajadores del club de mantenimiento. Al final todos dependemos de ellos en nuestro club y en todos los clubes, todos dependemos de ellos. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien, pero si la cosa se complica, evidentemente nosotros salimos mucho más perjudicados que ellos. Entonces ellos eso lo sienten, y por suerte para nosotros lo sienten, y se nota cuando la cosa se complica, se nota que lo hacen también un poco por nosotros y por todo lo que conlleva estar en el club.
¿Tú tienes hijos?
Tengo un hijo pequeño, sí.
¿Y le estás enseñando ya el oficio?
Bueno, todavía es muy pequeñito. Ahora mismo lo estoy enseñando. Ahora mismo sí, no tiene ni 2 años. Ahora yo lo estoy enseñando lo que es el escudo, el Málaga, para que poquito a poco vaya sabiendo de qué equipo es.
¿Pero te gustaría que siguiera la tradición?
Pues, bueno, si te digo la verdad, él decidirá cuando sea mayor qué es lo que quiera hacer. Yo no voy a decirle si debería hacer una cosa, otra. Lo que sí tengo claro es que del Málaga tiene que ser. Haga eso lo que sí. haga lo que haga, ahí sí que no hay duda. Del Málaga tiene que ser.
Vale.
Y después, pues, él decidirá. Él decidirá si le gusta, si no le gusta, si quiere hacer otro tipo de cosas totalmente diferentes. Ya, él verá cuando llegue el momento.
Estaba pensando ahora, fíjate tú qué gilipollez para terminar, ¿eh? Pero al cabo de una semana, ¿cuántos pares de botas puedes limpiar?
Pues
es que entre entrenamiento, pues, todos los días, pues 25 que serán en plantilla, pues 25 sí, de cada entrenamiento.
Bueno, más niños de filial, más los técnicos, más nosotros mismos, bueno, pues ponle entre 40, 45 pares por día. Pues no sé, la verdad que
280, 300 pares a la semana.
Que salgas a las 3 al final, ¿eh?
Sí, perfectamente, vamos, la verdad que sí, perfectamente. La verdad que para eso estamos también, el compañero y yo estamos bueno, ahí en ello, entonces entre una cosa y otra, los dos lo hacemos rápido y perfectamente todo.
Yo lo que tengo claro es que todos los clubes tienen a alguien como Miguel Zambrana. No sé si de una tradición tan de familia, pero todos los clubes tienen a gente como Miguel que se encargan de las cosas que no se ven para facilitar la vida a los futbolistas. Y lo que tengo claro también es que sin la gente como Miguel, los equipos no funcionarían como funcionan, los futbolistas no jugarían como juegan y el fútbol no sería lo que es. Miguel, ha sido un placer este ratito de charla contigo y te agradezco mucho que nos hayas explicado esta tradición que tenéis en tu familia y este cariño que tenéis al Málaga. Te mando un abrazo gigante y mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, el placer es mío.
Sí, más cuentas, sí, echa las cuentas. Ya verás cómo te...
A mí no me sale.
Sí, sí, echa las cuentas que te sale, para que tú eres un poco más joven. Pero bueno, echa las
baratitas.
Echa, sí, sí. Nada, historias que tenemos aquí entre nosotros. Anita, ¿qué más?
Pues te cuento que Pablo Machín es el nuevo entrenador del Elche. Intentará sacar al Elche de esta situación. Colista con 4 puntos tan solo, a 8 de la salvación. Mañana comienza una nueva jornada de liga en segunda división, jornada 16, con el partido que juegan a las 9 el Granada y el Albacete. Debut de Paco López al frente del Granada. Malas noticias las de esta mañana, trágicas noticias, la muerte de Rodax, el delantero del Atlético de Madrid, sí, aquel delantero austriaco de los años 90, pues ha muerto esta mañana, según han confirmado los medios austriacos, en un accidente de tráfico. Parece ser que ha sido atropellado. Tenemos horarios de la Copa. Te cuento, por ejemplo, que el Larenteiro Atlético de Madrid se jugará el 22 de diciembre a las 9 de la noche, Torremolinos-Sevilla el 21 de diciembre también a las 9 de la noche y el Coria-Real Sociedad también el 21 de diciembre y también a las 9 de la noche. Y en baloncesto en Euroliga, 3 partidos. El único que ha ganado ha sido el Real Madrid, 90-72 al Alba de Berlín. El Barcelona ha caído en casa del campeón, en casa del Efes, 96-86. Y Valencia ha caído en casa de la Virtus de Bolonia, 85-59. Mañana a las 7 juega el Baskonia en la casa del Mónaco.
Lo estaremos viendo. Marta, ¿nos vamos?
Estupendo. Ansu Fati, la portada de Marca, que considera que el delantero está listo para brillar con la roja.
Ojalá.
Una roja que ya hemos comentado, es de los equipos más jóvenes en este Mundial. Y en esa línea se encuentra la portada de As, que titula... Divino Tesoro, con una imagen, pues no podía ser de otra manera, de Gavi y Ansu Fati. La misma imagen usa Mundo Deportivo, que los califica como los Golden Boys, y Diario Sport resalta la figura de Ansu. Leemos, aquí estoy yo, el delantero marcó a los 13 minutos. Mucha confianza en los chavalines. Y Relevo, por su parte, recoge las declaraciones sobre Messi, en concreto una que dice, le respeto, ¿por qué no cenar un día con él?
Mira. Los chavalines, ¿eh?
Los chavalines. No, son chavalines.
¿Qué,
para mí
qué confianza?
Ya...
Joder, para ti. Imagínate, para mí. Para ti, sí, para ti. Anda, que de verdad. Bueno, casi llegamos a la 1:30 de la madrugada, que llega ya el Colegio Invisible. Nosotros nos vamos mañana a las 11:30, que estamos para jugar un ratito en este Radio Estadio Noche. Hasta entonces, ya sabéis que la Radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.